isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy 9/8/2022, como dice. Niña, habla, no tengas pena, no tengas pena, habla para que te conozcan.
Buenos días, Alfred.
¿Y tu nombre, dirección, número de carnet, entidad,
no,
social security?
No, tantas informaciones.
Cuenta en el banco.
Tan temprano en la mañana,
lado,
no.
¿De qué lado del chasis duermes, del derecho o del izquierdo?
Del lado izquierdo, sí.
Mira, ¿mirando la mesita de noche o mirando,
mirando la mesita de noche, mirando la mesita.
¿Y qué hay en la mesita de noche?
Muchas cosas.
Mira, ¿con la gaveta abierta o la gaveta cerrada?
Con la gaveta cerrada. Buenos días, Alfred. Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes que ya están en sintonía con Tempranito de Mañana y con Radio Martí. Buenos días, Mandy Quincalla.
Pero ya está ahí.
Desde bien temprano.
Mandy es lechero.
Ahora yo voy a hacer las descripciones. Él a veces me describe a mí, hoy yo lo voy a describir a él. Échense para acá.
¿Quiere que me pare?
Presten, como decían en las clases de inglés, pay attention to picture number one. El picture number one de hoy es Alfredo Jacomino, vestido de amarillito, porque hoy es el día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y entonces él es una persona muy devota, y entonces así nos está enseñando su devoción por la Virgen de la Caridad del Cobre.
Mira la bota que traje.
Sí, es nuevecita, pero está amarillito, pollito. Está retoñando el niño.
Sí, cinta amarilla, soy cinta amarilla.
Bueno, sí, 8 de septiembre, el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, así que para todos sus devotos, un saludo bien grande.
Y felicidad para todas aquellas que se llaman Caridad y le dicen Cachita.
Ajá, Cacha. También, las Cachas.
Mucha felicidad.
Uh-huh. Así mismo.
Bruno no sabe de eso, porque Bruno es extranjero.
¿Cómo pero... Bruno no va a saber de eso?
Yo soy de extranjero.
¿Tú crees que Bruno le también? A
Bruno, la Bruno tiene al lado sangre cubana.
Sí. Ah, bueno, la tiene por, al lado, pero por en Polonia no conocen a Cachita.
¿Qué? ¿No? A él lo han educado muy bien en todo lo que tiene que ver con Cuba.
Buenos días, Bruno.
Buenos días, pero yo quiero aclarar que yo hace tiempo que emigré de extranja acá a los Estados Unidos.
Ya.
Y yo reconozco que Jaco es una persona muy devota. Yo soy de zapato.
De tenis.
Bueno,
buenos
muy bien.
Días,
¿Qué les parece si empezamos con noticias, algo serio, algo importante? Y no, bueno.
Porque lo que hemos dicho hasta ahora no es importante.
No es,
Bruno, no se complique, presente las noticias.
Espera, que me voy a peinar.
No se complique, es muy temprano. Okay, es muy temprano.
Ok, pasamos a las noticias. El expresidente de Polonia, Lech Wałęsa, continúa con su visita por la ciudad de Miami para apoyar la libertad de Cuba y participó esta semana en una velada que se llevó a cabo en el Departamento Stephen J. Green de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de la Florida. Al respecto, Alejandro Marcano tiene las declaraciones de los activistas del exilio cubano, Orlando Gutiérrez Bornat y Marcel Felipe.
El expresidente polaco Lech Walesa, que se encuentra de visita en Miami, pidió a los cubanos de dentro y fuera de la isla continuar la lucha contra la dictadura. Prepárate para aprovechar el momento adecuado cuando llegue. Puede ser justo después de un partido de fútbol o después de un desfile. En su intercambio con los exiliados cubanos, Walesa dijo sentirse confiado en poder participar en una gran marcha por la victoria frente al comunismo en la isla.
Es un gran aprendizaje para los cubanos que están en Cuba en estos momentos, en un gran levantamiento ciudadano, en una lucha de resistencia desde el 11 de julio del año pasado. Se ha mantenido la resistencia al régimen y continúa. Y creo que lo que él dice también tiene razón. Seguiremos buscando nuevos métodos, la lucha nos enseñará a luchar y de ahí saldrá la liberación de Cuba.
Gutiérrez Boronate recordó que Walesa era un electricista que se hizo presidente y que encabezó un sindicato, el cual logró el cambio en su país por vía precisamente del pueblo, del paro nacional.
De cierta forma es una inspiración para la gente de a pie en Cuba, que ellos son los líderes por los cuales hemos estado esperando. No necesitamos buscar a más nadie. Si tienes fe en ti, fe en Dios y fe en tu causa, no hay ejército que te pare.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Human Rights Watch exige la libertad del preso político del 11J, José Daniel Ferrer. El dirigente de la Unión Patriótica de Cuba pudo ser visitado brevemente esta semana en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, después de estar casi 2 meses sin recibir una visita familiar. Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, declaró que José Daniel informó a su esposa que está en una celda de aislamiento y que su salud se está deteriorando. Además, lo están presionando para que salga del país, añadió Papier en un mensaje divulgado en Twitter. Las tripulaciones del escampavías William Trump de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatriaron a 85 cubanos este miércoles luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente Matthew Miller manifestó que la Guardia Costera mantiene una fuerte presencia marítima para detectar e interceptar a cualquier persona que intente migrar ilegalmente por mar en el estrecho de la Florida y la región del Caribe. El oficial Miller agregó que estos viajes no solo son ilegales, sino también increíblemente peligrosos, y nadie debería arriesgar la vida en embarcaciones rústicas e inseguras en mares impredecibles. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 5.392 cubanos en comparación con 838 del año fiscal anterior. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aventajaría en 6 puntos al expresidente Donald Trump en un hipotético enfrentamiento presidencial en el año 2024, según una encuesta realizada por YouGov. En el sondeo, el 48% de las personas respondió que votaría por Biden si las elecciones se celebraran hoy, mientras que un 42% votaría por Trump. De esta manera, la popularidad de Biden mantiene su crecimiento después de aumentar en 3 puntos en una encuesta realizada por la misma consultoría, mientras que el apoyo del expresidente republicano se mantiene. Una ola de calor que achicharra a la costa oeste de los Estados Unidos comenzará a disiparse, anunció el Servicio Meteorológico, aunque advirtió de peligrosas condiciones climáticas propicias para más incendios. Detalles con la agencia de noticias AFP.
Se espera que la ola de calor en el oeste de Estados Unidos comience a disiparse. Así lo anunció el Servicio Meteorológico el miércoles, aunque advirtió de peligrosas condiciones climáticas propicias para más incendios. El Centro de Predicción de Tormentas emitió una alerta de área extremadamente crítica para el fuego en la región centro-norte de Montana, donde los vientos pueden alcanzar los 95 kilómetros por hora. California y sus estados vecinos sufrieron una semana de temperaturas de más de 40 grados Celsius que provocaron severos fuegos y la amenaza diaria de interrupciones del servicio eléctrico, con el sistema al borde del colapso debido a la fuerte demanda. Varios incendios incendios forestales avanzan en el oeste de Estados Unidos, dos de ellos mortales que comenzaron el fin de semana. Más de dos décadas de sequía han dejado al oeste de Estados Unidos reseco y vulnerable ante las llamas que avanzan rápidamente y arden de forma destructiva y feroz.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que las fuerzas ucranianas reconquistaron localidades tomadas por tropas rusas en Kharkov, al noreste del país. Mientras tanto, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU alertó sobre acusaciones creíbles de traslados forzosos de menores desde Ucrania hacia Rusia, informa la agencia de noticias AFP.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó el miércoles que han reconquistado varias localidades que habían sido tomadas por las tropas rusas en Kharkov, al noreste del país. En los últimos días, los observadores habían informado de un supuesto avance de las fuerzas ucranianas en la región de Kharkov, pero esas afirmaciones no se habían podido contrastar con ninguna fuente independiente. Ucrania también afirma que hizo una contraofensiva en el sur del país y también reivindicó éxitos, mientras que Moscú asegura que está infligiendo fuertes pérdidas a su adversario. En tanto, la ONU alertó sobre el traslado forzoso de menores desde Ucrania hacia Rusia. Ha habido denuncias creíbles de traslados forzosos de niños no acompañados al territorio ocupado por Rusia o a la propia Federación Rusa. Nos preocupa que las autoridades rusas hayan adoptado un procedimiento simplificado para otorgar la ciudadanía rusa a los niños sin el cuidado de sus padres y que estos niños puedan ser adoptados por familias rusas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6, el primero de hoy jueves en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana, muchísimas gracias a Bruno Tokars por este primer segmento informativo. Muchas felicidades a quienes están de cumpleaños hoy. Muchas felicidades. Pásenla bien.
Bueno, las coordenadas.
Y no trabajen.
No se lleven mucho por los consejos de Jacomino. Siempre se los digo acá en la mañana. Bueno, y felicidades también para los que están de cumpleaños. Me sumo a las felicidades de Jacob. Vamos a saludar a los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano. Está Leonardo primero. Yaquisito, un saludo para ti. El cubano de Finlandia, que es muy temprano, ya le escribí para poner esas cosas. Bárbaro, gracias por la foto. Espectacular.
Esa foto que mandó, el hecho de presentar esa foto en un concurso en un país como Francia, Dinamarca, en un concurso de fotografía, me imagino yo que capte la curiosidad de la mayoría de la gente. Explícale, Exilda, en qué consiste la fotografía.
Bueno, primero, un saludo para la gente del Club de Manzanillo, que después dicen después dicen que no los hemos mencionado. Bueno, esta foto básicamente es un radiecito, y este radiecito tiene como antena, ¿cómo se llama eso?
Un perchero.
Se me había olvidado cómo se llamaba. Últimamente tú me estás robando la memoria. Un perchero. Y así es como se escucha.
La emisora del enemigo.
Lo que se escucha. Se escucha lo que se escucha. Así que muchísimas gracias por habernos enviado esta foto. Muy, muy original, ¿no? Yo siempre digo, y bueno, siempre decimos que los cubanos no conquistan la luna porque no los dejan, ¿verdad? No los dejan llegar hasta allá. Pero si no, conquistamos la luna.
¿Cuántos cubanos no ataron un perchero de alambre? Dice Teudy que él de chiquito trataba de poner un perchero, pero no cogió la señal. Claro, hijo, porque era plástico el que ponía, tenía que ser de metal. Te digo a ti que... Bueno, ¿cuántos cubanos no han hecho eso de atar un perchero para buscar mejor capacidad para recibir la señal? Pero es que en estos tiempos, en este siglo, en este año 2022, esa fotografía es de premio.
Es de premio, ya te digo, lo inventamos todo. Lo inventamos todo y buscamos la manera de cómo salir adelante. Hace unos días estábamos hablando de este ventilador que estaba impulsado por agua. Vimos también un ventilador que era dándole pedales a una bicicleta y entonces...
Sí, de tracción animal.
De tracción animal, humana. Humana.
Sí, lo que pasa es que se refresca que está abajo, sí, pero se sube que está arriba del ventilador.
Así mismo, ¿no? Era para echarle fresco a unos niños para que pudieran dormir un poquito.
Ah, con la mano, ¿verdad?
Entonces, en medio de tantas dificultades,
pero había que subirse.
Sí, sí, era algo así como pedalearlo o darle con... No me acuerdo bien cómo era la historia, después voy a buscar bien. Pero sí nos quedamos impresionados aquí con el que funcionaba con agua.
Con agua.
Con agua, que estaba así pegado en la pared, y entonces vimos todo ese sistema de agua que llegaba y el ventilador.
Que el Señor no lo explica.
No explica.
Pero, Exilda, llegamos a la conclusión de que él, por lógica, tiene que tener dos tanques. Uno arriba que cae el agua por gravedad, y entonces el agua cayendo por gravedad a través de un tubito impulsa de alguna manera lo que es el rotor del ventilador. El agua cae hacia un tanque. Eso lo estoy imaginando yo, porque si no hay luz, no hay forma de que tú hagas caer el agua que no sea por gravedad y después volverla a subir. No, me imagino yo que después tenga que coger los cubos y echar el agua al tanque de arriba, pero no hay forma de hacer subir el agua, o el agua no sube.
Así mismo, pero bueno, son inventos y son cosas que buscan los cubanos para salir adelante en medio del caos. Hace unos días estábamos hablando del ingreso a la universidad, pero te estaba hablando también de que podías pasar en el primer año de la universidad sin aprobar asignaturas básicas como español, matemática e historia de Cuba, ¿no? Eso causó mucho revuelo en las redes, y te imaginas los memes y los comentarios y todo esto. Pero ahora también está llamando muchísimo la atención que van a abrir la licenciatura en ciencia de datos. Una licenciatura nueva, y como lo dice el nombre, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con todo lo que es el sistema computacional, con la internet y con todas estas cosas. Es una carrera nueva que va a pertenecer a la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, y comenzará el próximo curso escolar, el próximo año. Y según Alma Mater, un profesional que estudie esto, que se llama licenciatura en datos, va a tener que estudiar los modelos y los procesos matemáticos computacionales que van a permitir capturar, almacenar y analizar fuentes de datos que usualmente se almacenan en base de datos. Esto es un enredo. Lo que sí la gente está diciendo, que si en medio de tantas dificultades con la internet, con la transparencia que hay en el país, ¿por qué comenzar con esta carrera? ¿Qué realmente para qué es que quieren los estudiantes de esta carrera? ¿Para analizar qué datos? ¿Para tener en cuenta qué sistemas computacionales? ¿O que si simple y llanamente los van a convertir en licenciatura en ciberclarias? Al final tú sabes que la gente siempre le busca una vuelta y dice, bueno, conclusión, esto es una licenciatura en ciberclarias. Y nada, la gente está muy, muy así diciendo, bueno, tanta gente que hace falta en Cuba para diferentes labores, porque las labores se van perdiendo, los mecánicos, los carpinteros.
Bueno, depende, porque esa gente son los que más dinero hacen ahora.
Sí, pero no son, acuérdate que antes estaban
la
todos...
La escuela de artes y oficios.
La escuela de artes y oficios. No, yo no me acuerdo de esas escuelas, pero sí me hablaban de eso. Pero después, en la época mía, se estudiaban carreras tecnológicas.
Segismundo fue maestro de la escuela de artes y oficios.
La llamada, tú te vas a buscar problemas. No hay más. Fíjate que yo pensaba ir contigo, ya no voy. Las llamadas carreras estas tecnológicas, donde la gente se graduaba de técnicos, que también hacen falta. Todo el mundo tiene por qué ser licenciado y universitario. También hace falta el técnico agrónomo, el técnico en alimentación, todo eso que mueve también un país. Entonces la gente dice, bueno, pero un licenciado en datos, ¿qué datos?
Bueno, habría que ver de esas asignaturas que se van a impartir dentro de esa licenciatura, que no estén dadas ya en otras carreras de la CUJAE, por ejemplo, de la misma universidad, o de la Facultad de Ciencias Exactas, o de lo que sea, para que no estén creando una persona que tenga un perfil profesional similar al otro, porque ¿cuál es el sentido?
Así mismo, pero acuérdate
no,
cuando...
¿cuál es el
acuérdate cuando los chicos de la UCI, ¿no? Uh-huh. Acuérdate todo lo que se formó cuando comenzaron estos estudiantes de la UCI y al final en qué se convirtió todo esto, ¿no? También en vigilar, tecnológicamente hablando, y vigilar las redes y todo esto. Y ahora mismo se vigilan las redes sociales. ¿Cuántas personas no han denunciado por aquí mismo por Radio Martí que les han puesto una multa por haber compartido algo en su página de Facebook? ¿Cuántas personas? El mismo Bernardo Arévalo Padrón hace unos días nos escribió de una denuncia que lo citaron y una de las cosas que le dijeron era que las publicaciones en Facebook, ¿no? Y la relación que tenía con Radio Martí, ¿no? Es la vigilancia claro. constante. Entonces, ¿de qué va a ir esta licenciatura en ciencia de
pero,
datos?
Pero hay mira, Exilda, y siempre hacemos comparaciones, no por el hecho de la diferencia de los países que son enormes, pero las libertades. En Cuba tú no puedes hacer una broma en las redes sociales sobre la persona que manda en Cuba. Y en Estados Unidos la gente hace bromas no del presidente actual, del presidente de turno, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque hay libertad para eso. Y lo hemos dicho en otras oportunidades aquí en el programa. Muchas veces los políticos, los jefes de distintas ramas de la rama legislativa, ejecutiva del gobierno, van a los programas, a los talk shows de por la noche y los presentadores hacen bromas con ellos. ¿Cuándo tú has visto un primer secretario del partido, esa que le dijo en Oriente a la señora del PAN, oye chica, pero ¿cómo tú vas a decir eso?
¿Tú estás
que
loca?
Vaya a la televisión para que la cojan para el bonche.
No
existe
no
un comunista simpático.
Es que no aguantan eso.
No existe.
Presenta lo que viene ahora.
Y ahora viene... Tim Marinero.
Vamos, mi amor.
Viñolito y algo con lo que nos tiene acostumbrados, seguramente.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad.
Son las 6 y 25 minutos de la mañana. Como es costumbre, a esta hora se levanta nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, otea el horizonte y dice... Les voy a disparar este estado del tiempo. Buenos días, Lazarito.
Buenos días, Alfredo. Qué honor estar contigo y también con esa playa de estrellas que están a tu lado. Exilda, Bruno, Teudy.
Jaimito Pablito. Almiral, que es nuestro productor hoy, que error de Exilda no mencionarlo en la...
Yo no soy la que menciona eso.
Almiral.
Esa parte no me toca.
Entonces, Pablito, no
a mí
está
no me
hoy.
Pagan para mencionar a Jaimito Almira. pero yo ya yo lo saludé bien temprano, así que no seas así.
Jaime Almiral. Está bonito el nombre ese.
Sí. Tiene swing, tiene su cosa.
Voy a ver si cambio con él.
Sí. ¿Te gusta el apellido?
Sí. La verdad que Lázaro no me gusta.
No. Oye, Lázaro, dice este niño que está al lado mío que tú te levantas a esta hora. Dile que no, que tú te levantas bien temprano.
Muy tempranito.
Primero que él.
Entonces te acuestas con la calabacita.
Claro, para observar todos los satélites, ir por el Pacífico, el Atlántico
Lázaro,
Norte.
¿Tú tienes un catalejo?
Sí, para observar todos los espacios circundantes. Oye, Alfredo, Bruno, que es un hombre serio, me dijo que hoy viene de canario, de color canario.
Sí.
¿Quién? ¿Viene de amarillito hoy?
Viene de amarillito. Amarillito. Muy devoto él de la Virgen de la Caridad.
Como si fuera un pollito.
Sí. Es que es devoto de la Virgen de la Caridad.
Sí. Ah, bueno.
Ya te digo.
Bueno, para este niño devoto y para la niña que está al lado de él, y para todos los demás niños, queremos decirle que como quiera que el huracán Daniel se haya en una latitud muy alta sobre las aguas del Atlántico Norte, no haremos alusión a este organismo, pues se aleja rápidamente de las costas norteamericanas. Tampoco haremos alusión al fuerte huracán Kai, que está golpeando rudamente el sur de la Baja California, también por ser un organismo del Pacífico. Comenzaremos por el huracán Earl, que con viento de 155 kilómetros por hora se halla sobre las aguas del Atlántico, en los 27.7 grados latitud norte y los 65.5 grados longitud oeste. Esto está a 525 kilómetros al sur de las Bermudas y muy distante al norte de Puerto Rico. Su movimiento es al norte a 15 kilómetros por hora, alejándose de los intereses del Caribe, de manera que no hay que preocuparse tampoco por este organismo en medio del Atlántico. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Después les explicaremos por qué en las provincias occidentales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas llegando a los 35. Los vientos del sudeste al sur en las provincias occidentales de 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. hay poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hoy el sol saldrá, mis amigos de Radio Martí, a las 7:04 de la mañana. La puesta será en horas de la tarde, a las 7:32, y para Angelito en especial, estamos en creciente. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, y su programa favorito, Tempranito y de mañana. Como dije anteriormente, en la producción hoy está Jaime Almiral, en los controles Teudy Quiró. En el estado del tiempo, ya lo escucharon, Lázaro Domínguez vendrá por los deportes, Edemio Navas. Está en la sala de redacción Jorge Jáuregui, Bruno Tócar, Sexilda Arjona, Alfredo Jacomino. Y los oyentes, que son los más importantes.
Así mismo, un saludo para todos los que están en la sintonía. Y tú anotaste bien a qué hora podemos ir a ver el solecito. 7:02, fue lo que dijo Lázaro.
Sí.
Bueno, a los 7:02 nos vamos de aquí, dejamos a esta gente y nos vamos a ver el sol.
Sí, sí, Bruno, a las 7:02 está hablando. Y si no, lo presentamos a las 7:01.
Y nos vamos
y
corriendo.
Nos tomamos de la mano y subimos a la azotea.
Y los dos cogidos de la mano, como el tema musical. ¿De quién era? ¿De Ricardo Montaner? Bueno, un saludo para los oyentes que están en la sintonía, la gente del Club de Manzanillo, Angelito, que está por ahí también. Voy a darle las coordenadas. Como siempre les digo, pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y pueden buscarnos en Twitter como Tempranito Martí, y hay número de teléfono.
El 305-437-7118, 305-437-7118. Así que subimos por la escalera de caracol a la azotea. Por cierto, ¿tú has comido caracoles?
No.
¿No? ¿Qué es lo más raro que tú has comido?
No sé qué me he comido.
Yo, una de las cosas más raras que he comido es caracoles, unos caracolitos chiquitos.
Sí,
así,
no, hervido. Para nada, no me gusta para nada, nada. Para nada, nada, no me gustan esas. Y yo, el otro día un amigo puso un plato de un conejito y le dije, eres cruel, eres inhumano. Mi esposo dice que yo tengo alimentación selectiva porque digo que son crueles los que se comen los conejitos, pero me como un pollito sin ningún problema. Sí, entonces dice, eso es selectivo, Exilda, no te entiendo.
Claro, claro, tú eres una caraguante, tú eres,
chica. Eso eres selectivo.
Cuando tienes hambre.
Ya, pero esas cosas no. Rapidito, hoy vamos a recordar que hoy es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la Virgen de la Caridad del Cobre, Caridad del Cobre, o simplemente Cachita, como la conocemos los cubanos, ¿verdad? Y que es una de las advocaciones de la Virgen María, es la patrona de Cuba. Los que hemos tenido el gusto de ir hasta el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, es un día fascinante lo que te pasas ahí, es un día de muchas emociones, verla, ver cuántas personas van a hacer sus peticiones, les dejan ahí todas las ofrendas que les llevan, es bien movido, puedes ver toda la artesanía que también se vende en torno a la Virgen de la Caridad del Cobre. Yo sé que hoy en muchos hogares de aquí,
hasta grados militares le han dejado.
Los hogares que puedan le van a poner su florecita. Acá siempre compramos girasoles porque los girasoles aquí están todos los días del año, pero hoy es un día especial y siempre los compramos y los ponemos en nuestros hogares.
Así mismo es. Son las 6:34 de la mañana y ahora viene el segmento de noticias a cargo de Bruno Tocos.
Exactamente, más informaciones en Tempranito y de mañana. Como cada 8 de septiembre, los cubanos celebran la fiesta de su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. José Luis Ramos habló con el arzobispo de Santiago de Cuba y con el rector del santuario Ermita de la Caridad en Miami.
No hay patria sin caridad, es el tema escogido para esta ocasión. En el marco de la celebración del Día de la Virgen de la Caridad, está inspirado en la célebre frase del siervo de Dios Félix Varela, «No hay patria sin virtud», dijo el padre José Joaquín Espino, rector de la ermita Santuario Nacional en Miami.
El tema no es simplemente la Virgen de la Caridad en la historia de nuestra patria. Es la realidad de que sin la caridad, sin esa fraternidad de la cual habla Papa Francisco, no hay posibilidad de convivencia, no hay comunión y no hay posibilidad de forjar patria, hogar común, que es lo que es la patria.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, destacó en entrevista con Radio Martí la devoción del pueblo cubano a la caridad desde su hallazgo hace más de 400 años en la bahía de Nipe. Según García, los peregrinos diariamente se trasladan hasta el Santuario de la Caridad en el poblado del Cobre, a pesar de que no hay transporte público, y son los particulares los que están haciendo las cosas con las limitaciones de combustible.
Las personas van al santuario y siguen yendo al santuario. Y cuando van a tomar una decisión grande en su vida, van al santuario. Es una gracia que Dios nos ha dado a la Virgen de la Caridad para sostener a nuestro pueblo en la vida y con fe.
Monseñor García Ibáñez pidió a los cubanos mantenerse firmes en la fe, sentirse hermanos, en no dividirse por ningún sentido.
Porque esta misma situación que estamos viviendo nosotros, nos damos cuenta de que todas las quimeras, las utopías planteadas, todo eso se cae en el piso. ¿Por qué? Porque la realidad supera todas esas ilusiones. Pero sí, aquella pretensión del hombre de convertirse en el sustituto de Dios y de crear el paraíso en la tierra, eso ya todo el mundo sabe que eso es agua pasada.
Por su parte, el rector de la Ermita de la Caridad también envió su mensaje al pueblo cubano.
El mensaje principal es que no están solos. La caridad nos une, que desde acá estamos siempre atentos a lo que está pasando allá. Lo acompañamos en oración, pero también lo acompañamos en lo posible que podamos hacer. Igualmente el pueblo que inmigra hacia acá lo recibimos y tratamos de apoyar y ayudar.
La Virgen de la Caridad es en sí misma un símbolo que trasciende las religiones y se le conoce como la madre de todos los cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Durante su visita por la ciudad de Miami, el expresidente de Polonia, Lech Wałęsa, visitó la Universidad Internacional de la Florida, donde manifestó su apoyo a la transición hacia la democracia en Cuba. Alejandro Marcano recogió las declaraciones del profesor de ese centro universitario, Eric de la Fuente, y del estudiante Miquel Lemancuso.
Lech Wałęsa, que desempeñó un papel destacado en la caída del comunismo, se convirtió en un símbolo de los cambios históricos que terminaron con la Guerra Fría, liderando el movimiento sindical Solidaridad, que conllevó a un sistema de economía libre mercado en 1989.
Una de las figuras trascendentales de lo que fue todo el movimiento en Europa del Este, que llevó a la caída de la Unión Soviética y representó lo que era organizarse como disidencia dentro de un régimen tiránico en aquel entonces, obviamente, la Unión Soviética.
El primer líder de la Polonia poscomunista se desempeñó como presidente del país entre 1990 y 1995. Ha sido un crítico acérrimo de los nacionalistas gobernantes de Polonia, la injusticia, PiS, quienes a su vez han criticado profundamente la transición del comunismo a una economía de libre mercado que lideró Wałęsa.
En FIU, como en Miami, hay muchos cubanos y los cubanos en este momento ya sabemos que están tratando en su país para crear un país más democrático, por supuesto. Entonces, aquí en FIU, su presencia es bastante importante.
El expresidente de Polonia, el premio Nobel de la Paz, recibió las llaves de la ciudad de Miami por parte del alcalde Francis Suárez. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos detuvo ayer a 2 embarcaciones ilegales con balseros cubanos en frente a los cayos de la Florida. La Guardia Costera de la región sureste también anunció que durante el día martes detuvo 2 balsas frente a los cayos y una de ellas se rompió cuando fue interceptada. El comunicado agregó que estas embarcaciones no son seguras, que al arriesgar la vida pueden morir y además que ninguno de los migrantes estaba usando chalecos salvavidas. La ciudad de New York abre las puertas al primer centro de acogida para migrantes indocumentados, el único de esta índole y en respuesta a la avalancha de personas enviadas en autobuses desde el estado de Texas. Ángela González informa.
Abrirá oficialmente la próxima semana, pero por ahora este centro de acogida a los migrantes indocumentados ya comenzó a prestar servicios para los recién llegados, que piden no ser identificados pues temen sufrir represalias debido a su estatus legal.
Pues nos dieron una cita, nos agendaron para ellos darnos información, atendernos acerca de salud, educación y otros documentos pues que necesitamos para nuestra permanencia acá en los Estados Unidos por ahora.
Según la vocera del Departamento Municipal de Asuntos para el Migrante, este centro ofrecerá asesoría legal y una guía para matricular a los niños en la escuela. Adicionalmente, tendrán jornadas de vacunación y otros servicios sociales como cupones de alimentos. Sin embargo, migrantes ya ubicados en albergues se quejan de la atención recibida.
Que aquí estamos en un cuarto y los empleados nos tratan muy mal. No nos atienden bien y nos tratan a las patadas.
En días pasados, el comisionado del Departamento de Servicios Sociales para Desamparados anunció que están llevando a cabo un análisis para determinar la situación de los albergues en la ciudad.
Estamos haciendo una inmersión profunda en el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, analizando la situación en toda la ciudad para ver dónde hay saturación y dónde no, porque queremos asegurarnos que tenemos albergues equitativos.
La ciudad invirtió más de $6 millones para poner en marcha este centro, ubicado en la sede de la Cruz Roja en Manhattan y que será administrado por la organización Caridades Católicas. Este es el primer centro de esta índole que surgió como respuesta ante el flujo de migrantes que están llegando casi a diario en autobuses desde Texas. Y aunque todavía no se conoce la capacidad que tendrá, organizaciones pro-inmigrante le han pedido a la ciudad una nueva inversión de $4 millones para atender la emergencia. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martín.
Y el próximo 25 de septiembre se va a implementar en Cuba el referendo en torno al Código de las Familias. Ricardo Quintana conversó en el programa Cuba al Día con Juan Antonio Madrazo Luna del Comité Ciudadano por la Integración Racial acerca del derecho de observancia en este referendo. Escuchemos.
Ustedes están exigiendo, o sea, están reclamando, como en otros procesos, pues que este proceso del Código de Familia, en fin, sea supervisado, si no supervisado, por lo menos observado y se tenga una información transparente de cómo transcurren las cosas, ¿no?
Sí, precisamente, a ver, la supervisión, por ejemplo, si nosotros estuviéramos bajo un Estado de Derecho como ciudadanía, pudiéramos tener la posibilidad de, por ejemplo, hacer una auditoría ciudadana al proceso. Eso realmente no es posible. Ahora, lo que sí es posible es que, por ejemplo, uno como ciudadano, si tiene, y eso lo recoge la propia Constitución, si tiene el derecho de observar procesos como este, procesos que tienen que ver con el tema electoral, es decir, de forma individual, porque también recuerda que estamos bajo un desamparo legal la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, y creo que eso va a continuar mientras el régimen se esté escudando bajo la represión. Es decir, desde hace mucho tiempo hay una ecología política muy diversa en la sociedad civil. El régimen no legaliza las organizaciones de la sociedad civil, por lo que eso permite un desamparo legal de nuestras organizaciones, de nuestros programas, de nuestros proyectos, y más si cualquier programa nuestro puede tener financiamiento internacional, que por supuesto el financiamiento internacional es discutible, porque muchas de las organizaciones o las instituciones del régimen cubano reciben fondos de fundaciones europeas y muchas veces hasta de estadounidenses. Bueno, pero el proceso este de de cómo se llama esto, de observación de electoral. En este caso, nosotros, como ODE, que es el Observatorio de Derechos Electorales, que nace a partir del proceso de elecciones que hubo en el 2000, en el proceso de simulación de elecciones que hubo en el 2017-2018, nosotros, a partir de la experiencia que habíamos adquirido como observadores en algunas misiones de observación internacional en América Latina, particularmente en elecciones en países como Colombia, Perú, Argentina, Chile, donde pudimos ver pudimos tocar con la mano el rol que juega la ciudadanía, cómo la ciudadanía se organiza para observar procesos electorales, procesos que tienen que ver con las auditorías ciudadanas desde la propia fiscalización popular. Es decir, a partir de esa experiencia, en el 2018, nosotros también dentro del capítulo del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, creamos el Observatorio de Derechos Electorales, participamos en el monitoreo, es decir, de forma selectiva, porque generalmente este es un proceso donde nosotros invitamos a la gente de forma voluntaria a participar en ese proceso de observación. Pero como sabe, hay todo un hostigamiento por los agentes, por parte de los agentes del Estado, en este caso la seguridad del Estado, contra todo proceso organizativo que se intenta desde la sociedad civil. Bueno, tuvimos la oportunidad de decirnos a contracorriente de observar asambleas municipales, asambleas de rendición de cuentas, también el proceso de elecciones municipales a delegados, estar en algunos colegios a la hora del conteo, que para nosotros fue una experiencia súper interesante, porque en los lugares donde tuvimos activistas que a la hora del conteo de los votos pudimos ver cómo las propias autoridades electorales y cómo los propios agentes del Estado estaban nerviosos debido a que no hay una costumbre y no hay un ejercicio de incidencia ciudadana que monitoree el proceso de cuestionarle a ellos la fiscalización de los ejercicios electorales. Entonces, a partir de ese ejercicio, nosotros hemos continuado trabajando en el proceso de capacitación de voluntarios, de personas que generalmente se han formado como observadores electorales. Y en este proceso, que es un proceso muy diferente al del 2017-2018, sobre todo en una polarización que está viviendo la sociedad cubana, donde incluso con relación a este tema del Código de la Familia, donde desde el propio proceso de las consultas no ha habido una transparencia por parte de las autoridades electorales en cuanto a los procesos de discusión, en cuanto a, por ejemplo, la diversidad de actores que están en contra del propio proceso, y no podemos negar de que hay una diversidad de actores que, por ejemplo, la mayoría están en lo que se llaman las comunidades religiosas, que puede ser desde las católicas, las protestantes, incluso hasta las propias familias de la llamada Regla de Ocho, es decir, las comunidades que están en torno a estas religiones también de origen africano, que muchas personas están hay elementos del Código Penal, del Código de la Familia, en la cual está en contra. Entonces, nosotros intentamos el día 25 como que monitorear un poco la participación ciudadana, de cómo se comporta la participación ciudadana desde el comienzo de la votación en los lugares que podamos estar hasta la hora de conteo, porque realmente ya nosotros pudimos medir la participación ciudadana que hubo, la no participación ciudadana que hubo durante el ejercicio de consulta popular, que al final el propio régimen tuvo que movilizar la discusión hacia los centros laborales, hacia los ministerios, las instituciones, para lograr una participación mayor. Sabemos también que estamos en un contexto bastante diferente al del 2017-2018, donde hay una rabia por parte del régimen hacia hacia los procesos organizativos de la sociedad civil, donde hay un código penal, donde hay un código penal que está pesando sobre nuestras espaldas, donde, por ejemplo, en el nuevo código penal ellos incluyen una figura que se llama el de los delitos contra el desarrollo de los procesos electorales y de participación democrática, por supuesto, ODE como plataforma de la sociedad civil no promueve ni el sí ni el no, es decir, somos una plataforma que nuestro rol es observar el proceso e intentar transparentar cómo se comportó la participación ciudadana, de qué forma la gente se fue movilizando. Ese es nuestro interés de por ejemplo, como sociedad civil independiente, tratar de un poco de monitorear ese proceso que intenta desarrollarse el próximo 25 de febrero, de septiembre.
De septiembre.
Bueno, acaban de escuchar a Ricardo Quintana conversando en el programa Cuba al Día con Juan Antonio Madrazo Luna del Comité Ciudadano por la Integración Racial acerca del derecho de observancia en el referendo en torno al Código de las Familias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, oficiada por el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, este jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche desde la Ermita de la Caridad.
El mejor sitio para orar por Cuba, a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre.
La misa a la Virgen de la Caridad del Cobre, este jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y cuando son las 6:52 de la mañana llega el rey de los deportes, Ildenio Navas.
Muchas gracias. Sí, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de mañana. Señores, aún se está hablando de la victoria ayer miércoles por la tarde en Nueva York, en el US Open de aquí de Estados Unidos, de la victoria de la bielorrusa Sabalenka, que superó en dos sets a Carolina Pliskova y de esa forma ya está en la siguiente ronda. Señaló al concluir el partido ayer miércoles que la semi del US Open va a ser muy dura, así que voy a tener que estar muy concentrada en mí, dijo la tenista bielorrusa, después que en la jornada anterior, se está hablando de la victoria de Alcaraz, favorito ahora para ganar en la rama masculina en este US Open de aquí de Estados Unidos. En cuanto al boxeo, 7 cubanos estarán combatiendo muy pronto acá en el béisbol, en el boxeo profesional, exactamente en la ciudad de Miami, el día 23 de septiembre, un gran cartel, lista que encabeza el peleador de Guanabacoa, Jorge de Jesús Romero, un pugil que tiene ya 22 victorias, sin derrota y un empate. Se enfrentará contra otro peleador de mucha experiencia como es Ernesto Sebastián Franzolini, quien ha ganado ya a nivel profesional 16 peleas. Víctor Abreu, ese prospecto de la Perla del Sur, buscando su segunda victoria contra Jesús Martínez. Combate pactado a 10 rounds en la división Super Gallo, el mismo peso de Jorge de Jesús Romero. Asimismo, Jordan Barrera hará su debut en el peso mediano, al igual que Fernando Cusa, un superpesado que va a debutar a 6 rounds contra Henry Jorge Martín Otaviano. Y el otro cubano que estará debutando será Néstor Santana, un muchacho que mide 6 pies, 6 pulgadas de estatura y pesa poco más de 260 libras de peso corporal. Santana, de Cienfuegos, estará realizando su primera pelea contra Blaine Perrigo. Así que un grupo grandísimo de cubanos. Y bueno, el séptimo púgil de la mayor isla de las Antillas que estará combatiendo aquí será el peso ligero de Santiago, Cuba, Fran Saldívar, un peleador que estuvo ya combatiendo en el Medio Oriente y también en Europa, exactamente en Alemania. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, en la jornada de hoy jueves solamente 7 partidos. El primero comenzará bien temprano a la 1:15 de la tarde, San Luis, recibiendo en su casa al equipo de los Nacionales de Washington. Y el último partido será a las 9:40 de la mañana de la noche de Cuba, Oakland, esperando ahí en California al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ningún cubano hoy jueves en las Grandes Ligas de béisbol, pero bueno, mañana viernes sí estará lanzando el recién incorporado al equipo de los Astros de Houston, Lance McCullers, que básicamente no lanzó en la temporada debido a que se encuentra lesionado. Lance McCullers estará lanzando el jueves 8 de la noche hora de Cuba por los Astros en su casa ante la novena de los Angelinos de Los Ángeles. McCullers, este año en su regreso a la MLB, tiene récord de 2 victorias y 1 derrota y un promedio muy bueno de 2.08. Debutó con victoria, después perdió y bueno, en su anterior partido logró éxito. Su mejor temporada fue cuando ganó 13, perdió 5 en el 2021 y terminó con una efectividad de 3.16. De por vida, McCullers acumula récord ganador, 47 victorias, 31 derrotas y efectividad de 3.52. McCullers comenzó a jugar béisbol en Tampa al lado de su entrenador Orlando Chinel Villaclareño, el hombre que también aportó mucho en la carrera del desaparecido pitcher cubano Joseito Fernández, quien lamentablemente murió en septiembre del año 2016. Cosas que pasan en la vida, pero bueno, tuvo una carrera muy buena. Joseito Fernández murió realmente muy joven. En cuanto a algunos líderes individuales en Grandes Ligas, el líder hasta ahora es Paul Goldschmidt del San Luis, batea para 329. Pero en Grandes Ligas hay un grupo grandísimo de peloteros cubanos que aparecen entre los primeros. Por ejemplo, en la Liga Americana, Sander Bogaerts del Boston es el líder con 315. 314, el promedio ofensivo de Luis Arraez, y Pito Abreu aparece tercero con 309. El año pasado el líder, el champion bat en la Liga Americana fue Yuli Gurriel con 319. Y bueno, Pito pudiera repetir esta hazaña de convertirse en el segundo pelotero en forma consecutiva en la Liga Americana en ser champion bate, porque la diferencia entre Pito y el líder, Sander Bogaerts, es de solamente 6 puntos. Jordan Álvarez está muy bien, batea para 292 con 31 jonrones y 82 carreras impulsadas, pese a las lesiones que ha afrontado. En tanto, el joven Lourdes Gurriel Jr. batea para 292 y Yandy Díaz, el hombre pro del equipo tampeño, tiene un promedio ofensivo de 284. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy jueves. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martín.
Recuerda, este domingo 1:30 Tampa Bay versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias a quienes siguen en sintonía de Radio Martí. Gracias, muchas gracias a todos.
Bueno, muchísimas gracias a la gente del Club de Manzanillo por ese piropo.
Tan ¿qué dijeron? Cubano. ¿Qué dijeron?
Dice, ustedes hablan más bacán. Eso solo lo entiende un cubano. Gracias por el piropo, gracias por escribirnos, gracias por escucharnos. Aquí estamos, se hace lo que se puede, ¿verdad, Jaco?
Sí, señor, se hace lo que es. Haré lo que pude. Y la gente, dijiste mal, haré lo que pueda, no, haré lo que pude, haré de arar, no de hacer. Ah, ya. ¿Viste?
Uh-huh. Es que tienes que decir con H, sí, y sin H.
La palabra es fuente de malentendidos.
Sí, de muchos malentendidos. Sí, señor, y sí, más señor. Cuando uno está al lado tuyo. Es un problema. Hay que medir bien las palabras.
Hablando de palabras, mira esta efeméride que es curiosa y tiene que ver con las palabras. Sí. Las palabras pronunciadas, sobre todo aquellas que se escriben. En 1636, aquí en Estados Unidos, se funda la Universidad de Harvard, el Harvard College, una universidad muy prestigiosa. Hay otra universidad muy prestigiosa que se llama la Universidad de Yale. ¿Sabes cómo se escribe Yale? Y-A-L-E. En español,
Yale.
Yale. Uh-huh. Y yo pasé un curso ahí, en la Universidad de Yale, de cerrajero. Para abrir la cerradura que dicen Yale. Me fue muy bien. Abrí ciertas cerraduras de algunas. Son las 7.
Y algunas se cerraron y nunca se abrieron. Di la verdad.
Yo no estudié en Harvard, estudié en Yale.
Sí. Tú estudiaste en cerradura. Uh-huh. En Herradura, un pueblecito en Cuba que se llama Herradura, que está en Banes. Ahí fue donde él estudió, en Herradura.
Pues sí, me decía, ¿usted me puede abrir? Hombre, ¿cómo no? Si yo tengo,
bueno, ábrele las puertas a las noticias. Sí.
Y alguien que también estudió en Yale, abriendo cerraduras, es nuestro querido Bruno Tocas.
Sí, el gran bacán, el bacán de Radio Martí. ¿Qué te crees vos?
¿Viste? Usted está cubanizado, no acaba de entender eso.
No, no, es que creen que yo no soy un bacán. Bueno, muy bien, a continuación más informaciones en Radio Martí. Activistas cubanos intentarán observar el proceso de votación por el nuevo Código de Familias el 25 de septiembre en la isla. Al respecto, desde La Habana, Juan Madrazo, de la Comisión de Integración Racial, se refirió a que este ejercicio electoral se pueda llevar bajo un sistema de transparencia y que organizaciones independientes puedan comprobar sus resultados.
Es un proceso muy diferente al del 2017-2018, sobre todo en una polarización que está viviendo la sociedad cubana, donde incluso con relación a este tema del Código de la Familia, donde desde el propio proceso de las consultas no ha habido una transparencia por parte de las autoridades electorales en cuanto a, por ejemplo, de la diversidad de actores que están en contra del propio proceso, y no podemos negar de que hay una diversidad de actores que, por ejemplo, la mayoría están en lo que se llaman las comunidades religiosas, que puede ser desde las católicas, las protestantes, incluso hasta las propias familias de la llamada regla de ocho, es decir, las comunidades que están en torno a estas religiones también de origen africano, que muchas personas están hay elementos de culpa del Código de la Familia en la cual está en contra. Entonces, nosotros intentamos el día 25 como que monitorear un poco la participación ciudadana, de cómo se comporta la participación ciudadana desde el comienzo de la votación en los lugares que podamos estar hasta la hora de conteo, porque realmente ya nosotros pudimos medir la no participación ciudadana que hubo durante el ejercicio de consulta popular, que al final el propio régimen tuvo que movilizar la discusión hacia los centros laborales, hacia los ministerios, las instituciones, para lograr una participación mayor.
El Ministerio Cubano de Economía y Planificación aprobó 106 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas privadas, o MIPIMES. Con este nuevo grupo suman 5.061 las MIPIMES que han recibido la autorización desde que comenzara el proceso hace un año. De acuerdo con los cálculos del gobierno de Cuba, estos actores económicos podrán generar 86.448 nuevos puestos de trabajo. Una nueva alianza opositora, De Frente, fue fundada este miércoles por un grupo de organizaciones y actores civiles y políticos cubanos. Yolanda Huerga conversó con dos de sus creadores, Manuel Cuesta Morúa en La Habana y Michelle Fernández en Miami.
La coalición De Frente fue fundada este miércoles como una concertación global de esfuerzos ante el agotamiento del modelo totalitario y la pobreza, la desesperanza y la violencia que ha acarreado al país, anunció la macroplataforma en un comunicado.
Es un esfuerzo de alinear en un mismo espacio a organizaciones y personas que tienen una visión compartida, una misma estrategia, un mismo método, un lenguaje similar y al mismo tiempo tienen una hoja de ruta que van a echar adelante.
Explicó el activista político Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la iniciativa.
Una hoja de ruta concreta, pero al mismo tiempo ambiciosa, que va desde la amnistía hasta la convocatoria de una constituyente ciudadana para que nos demos una nueva constitución en Cuba.
La creación de De Frente se cimienta sobre el respeto a la dignidad plena de la persona, condena todas las formas de violencia, en especial la del Estado, y promueve la conversación plural y la reconciliación nacional, proclaman.
Los cubanos que no vivimos en Cuba tenemos una ventaja con respecto a los cubanos que están en Cuba, por desgracia. En Cuba la represión contra las personas que se oponen al régimen es muy fuerte y el régimen hace todo lo posible por impedirles actuar, incluso dentro de la misma ley cubana.
Apuntó Michelle Fernández, miembro del Comité de Coordinación de Frente y vicedirector de Cuba Próxima.
Por eso los cubanos afuera tenemos la gran posibilidad de organizarnos mejor y colaborar mejor entre todos nosotros para lograr un cambio democrático en Cuba.
De Frente proclama el respeto a la soberanía nacional y al principio de no injerencia y rechaza las acciones unilaterales de los estados contrarias al derecho internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La noticia de un paciente con poliomielitis en New York, el primer caso en casi 10 años en los Estados Unidos, alerta a las autoridades por el regreso de esta enfermedad altamente contagiosa que se creía que estaba erradicada. La agencia de noticias AFP tiene este informe y las declaraciones de John Dennehy, profesor de biología de la Universidad de New York.
El estado de Nueva York reportó en julio el primer caso de poliomielitis en casi 10 años en Estados Unidos. Un joven neoyorquino del condado de Rockland que no estaba vacunado quedó paralítico y no tenía antecedentes de viaje al extranjero. A mediados de agosto, las autoridades advirtieron que esta enfermedad altamente contagiosa había sido detectada en aguas residuales. El descubrimiento apunta a que el virus probablemente esté circulando localmente. La poliomielitis está prácticamente erradicada en el mundo, a excepción de países pobres como Pakistán y Afganistán. Afecta principalmente a los más jóvenes y provoca parálisis. Se transmite a través de las heces, las secreciones de la nariz y la garganta, o por beber agua contaminada. En Estados Unidos, el número de contagios descendió a finales de la década de 1950 gracias a una primera vacuna. Las autoridades saben que en casos raros, las personas no vacunadas podrían haber sido contagiadas por otras que recibieron la vacuna por vía oral. Este inmunizante está prohibido en Estados Unidos desde el año 2000, pero la Organización Mundial de la Salud reveló en junio que se había detectado una variante del poliovirus derivada de vacunas orales en las aguas residuales de Londres. La infección detectada en Rockland también apunta a que provendría de una persona que había sido vacunada por vía oral. Según las publicaciones locales, el paciente de Rockland es un estadounidense judío ortodoxo de unos 20 años.
El candidato a la presidencia del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, criticó el supuesto uso electoral que el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, habría hecho de las fiestas por el bicentenario de la independencia. No se debe usar el Día del Pueblo del Brasil como instrumento de política electoral, dijo Lula da Silva. El ex presidente del Brasil instó a Bolsonaro a discutir los problemas del país y a contar cómo va a resolver el problema de la educación, la salud, el desempleo y la contracción del salario mínimo. Ayer Bolsonaro pronunció en Río de Janeiro un discurso con un fuerte tono electoral, tratando de atacar a Lula, desmentir sospechas de corrupción en su gobierno y repetir ataques al Tribunal Supremo del Brasil. Y hasta aquí el boletín de las 7 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El cineasta Eduardo del Llano rechazó su inclusión este martes en la compilación de Represores Cubanos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Citamos, este escritor, guionista y director de cine ha incitado a la violencia contra los cubanos que en agosto de 2022 protestaron en las calles de Nuevitas y otros puntos de la isla contra el gobierno, indicó a Radio Televisión Martí el periodista Rolando Cartaya, responsable de represorescubanos.com. En un audio divulgado por el influencer cubano-americano Luis Dener, Del Llano dice, citamos, «Muy cobardemente ha obrado a la policía, tenía que haber reprimido mucho más violentamente. Hasta ahora lo que yo he visto es la policía retrocediendo y una partida de energúmenos tirando piedras». Debido a dicha declaración, fue incluido en la mencionada lista. Amado Gil abordó este tema en la tertulia de las noticias como son con Michelle Suárez y el periodista de 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Señoras y señores, vamos a hablar de Eduardo del Llano. El cineasta pues ha rechazado su inclusión en la compilación de Represores Cubanos. Esto es un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una institución que se encuentra acá en el sur de la Florida. Vamos a escuchar al propio Eduardo del Llano cuando se defiende de haberse incluido o de estar en esta lista de represores.
Eso es ridículo que me pongan en esa lista. Es que de repente es muy divertido. Como yo expliqué el otro día en una entrevista que me hizo Gena Roth en su programa C23 Flyer, eso fue un audio privado que le envía a un conocido, no un amigo evidentemente, pero un conocido, en respuesta a algo que él había escrito que me había molestado, y donde me refiero específicamente a las personas que tiraron piedras en las manifestaciones en Nuevita. De hecho, lo digo en el audio. Lo que es la policía echando para atrás y en el cúmulo tirando piedras. O sea, lo digo ahí. No se refiere refiere a la gente que se manifestó pacíficamente, yo he hecho muchísimas declaraciones muchas veces. De hecho, todavía en julio hice una publicación en mi Facebook donde hablaba con el gobierno cubano como si fueran dos socios de una cervecería y le decía: Ceres, tienes que dejar que la gente se manifieste pacíficamente, que eso es un derecho constitucional, tal, tal. O sea, jamás yo he dicho que hay que reprimir a la gente que se manifiesta pacíficamente.
Esas son las declaraciones de Eduardo del Llano. Contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, yo que no soy amigo de Eduardo del Llano, pero sí lo conozco hace muchos años, puedo decir que este cineasta a veces muestra cierta bipolaridad en sus manifestaciones, sobre todo cuando tú comparas lo que él hace en su arte y luego lo que dice como ciudadano, como figura política, ¿no? Y esto es muy, muy notable porque él hace alusión a que esto lo dijo en privado. Bueno, si lo dijo en privado y alguien tomó indebidamente una declaración que se hace en privado para sacar una connotación política de eso, eso es tan discutible como cuando la televisión cubana se mete en los correos electrónicos de los opositores cubanos para demostrar que han recibido algún tipo de ayuda, o cuando intervienen las llamadas telefónicas, cuando hacen público todo esto. Y aquí hay que decirlo de esta manera, aquí hay que tener una postura partidista. Es verdad que la violencia a veces llega a extremos en la protesta, pero es mínima, no es comparable con la violencia que ejerce el gobierno desde hace 60 y tantos años contra la población. Porque violento, ¿no? Violento es regular a la persona, poner una posta en la puerta de alguien para que no pueda salir, golpear a un detenido que lo tiene puesto con unas esposas y darle golpe, como recientemente hemos visto. Y para tú condenar con tus palabras, para que una persona condene con sus palabras al que tiró una piedra en contra del gobierno, antes de eso hay que rellenar primero un alto y largo formulario de denuncias y de quejas a todas las veces que el gobierno desde el poder ha maltratado a la población, ha reprimido a las personas. Realmente no demuestra que es un represor, pero demuestra que no tiene una buena selección a la hora de criticar una acción de esta naturaleza. Y me pregunto si a él le parece bien que la policía pegue duro a los que se manifiestan contra el gobierno, si eso a él también le pareció muy bien que la policía batista pegara a los manifestantes, porque en definitiva los que primero tiraron cóctel molotov aquí y hicieron atentados y sabotajes y pusieron bombas fueron los compañeros del 26 de julio. Y yo no he oído a Eduardo del Llano criticar que la policía fue floja con esa gente porque tenían que haberle pegado más. De manera que realmente se trata de un asunto de tino, de tener tino con lo que se dice. A mí, en lo personal, yo nunca voy a tirar una piedra, ni voy a tirar un cóctel molotov, ni voy a estimular a nadie que lo haga. Pero cada vez que alguien hace una cosa como esa, pues yo entiendo que estaba en un nivel de furia que estaba, si no justificado, sí motivado por los abusos del gobierno, por los atropellos del gobierno contra la población. Y ahí es donde te digo, uno tiene que tomar partido por los agredidos, no por los agresores.
Bueno, estas fueron las palabras del periodista Reinaldo Escobar, del medio digital 14 y medio, en el programa Las Noticias Como Son, de Amado Gil y José Luis Ramos, conversando sobre la actitud del cineasta Eduardo del Llano. Son las 7 y 17 minutos de la mañana y vamos a presentar como por quinta o sexta vez la segunda parte de la entrevista de Edemio Navas con Diosbelis Hurtado.
Diosbelis Hurtado Pimentel, el Kiko Oriental, llegó a la senda de la victoria, ¿no?, contra peleadores que ya tenían una trayectoria increíble, una trayectoria grande. Estamos hablando de Ronnie Smith, de Ricardo Mayorga. Bueno, todo el mundo sabe quién es Ricardo Mayorga, y bueno, un grupo grandísimo de peleadores que lograste victoria. Llegó el combate el día 11 de mayo del año 2012 en San Juan, Puerto Rico, en el Coliseo Roberto Clemente, ese gran ex pelotero puertorriqueño, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Llegó el combate contra Randall Bailey, y bueno, era el título de la Asociación Mundial de Boxeo y también de la Asociación Internacional de Boxeo en las 140 libras, o sea que tú habías peleado con Sweet Pea en 147, pero tu peso natural era 140. Después de esa victoria contra Ricky Wiles, te dieron la oportunidad por el título mundial contra Bailey. Knockout en el séptimo round, Hurtado campeón mundial. ¿Qué sintió esa noche el 11 de mayo del 2012 en Puerto Rico, Hurtado como monarca del mundo de dos organismos?
Yo te quiero decir que fue una gran prueba. Fue una gran prueba porque para ese combate se debió celebrar mucho antes, en el 2001 en Nueva York. Peleábamos el día 15 en Nueva York cuando tumbaron la Torre Gemela. Yo estaba entrenando en Houston, Texas, para esa pelea. Y cuando tumbaron la Torre Gemela pasaron algunas cosas que Don King me quitó de la cartelera para que yo peleara con su boxeador, que era Randall Belly, porque quería que yo le firmara opciones en su contrato. Y esa, antes de yo pelear por el campeonato mundial, tuvimos que demandar a Don King, tuvimos que demandar a la Asociación Mundial de Boxeo, porque la Asociación Mundial de Boxeo, cuando Don King me quitó de la cartelera, me quitó del ranking, que yo estaba muy bajito en el ranking, estaba número 2 o número 1. Y entonces fue difícil, porque incluso hubo un momento que pensé que no iba a llegar a pelear el título. Imagínate tú lo que sentí cuando esta noche...
La demanda la puso tu manager René Gil, ¿no es así? Una gran persona, pero que no tenía gran...
Mi promotor Sugar Ray Leonard y Liam McGood, Luis de Cuba. En ese tiempo sí. Sugar Ray Leonard era mi promotor.
Sí.
Uh-huh. Y con él gané varios títulos, yo le mando saludos.
Sí. El Kip Oriental. No fue fácil ganar un título mundial después de dos intentos, como decimos en Cuba, a la tercera fue la vencida para Diosbelis Hurtado Pimentel, ¿no es así, Kiko Oriental?
No, pero mire, qué bueno que estamos hablando de esto, porque a mí me gustaría mandar un gran mensaje, porque hay muchas personas que son músicos de oído y no entienden cómo funciona el deporte. Mira, a mí en los 90 Pernal Whitaker me ganó, me noqueó, yo me levanté. Tú sabes, seguí el Consejo Mundial de Boxeo. Cuando yo peleé con Pernal, yo estaba número 10 del mundo.
Sí.
Por el Consejo Mundial. Cuando yo perdí con Pernal, el Consejo Mundial de Boxeo no me quitó de los rankings. Yo bajé a las 140 libras, que es mi peso normal, y continué entre los 10 primeros. Me gané la oportunidad para esa pelea con el ruso me ganó, pero el Consejo Mundial me dejó en los rankings y las organizaciones me tuvieron que mantener en la posición por la manera que perdí. Y yo quiero que recuerde que de mis únicas 3 derrotas, 2 fueron en combate histórico, en combate sí. Que quedaron usados en todos los anales de boxeo. Eso es algo importante que mucha gente debiera saber.
Sí, sí. Bueno, en el 2004 decidiste colgar los guantes por un tiempo, ¿no? 3 años sin combatir, regresaste en España al Polideportivo en Revilla con una victoria contra Rafael Chiruta. Ya Hurtado estaba un poco ya cansado del boxeo porque pasan los años, había sido campeón mundial y entre el 2007 y el 2011 solamente realizaste 5 peleas, muchas en España y otras acá en Estados Unidos. El 3 de junio del año 2011 realizaste tu última pelea profesional, una victoria en España, en Las Palmas de Gran Canaria contra Raúl Asensio.
Lo que pasa es que hubo una época de mi carrera de Demio que fue muy difícil, porque se me morían los familiares. A mí se me murieron 3 hermanos, mi abuela, mi abuela, mi primo, mi mamá, mi papá. Y fue muy difícil estar sobre el ring y estar peleando. Sí. Para mí me fue muy difícil convivir.
Mentalmente, psicológicamente, todo eso afecta.
Yo... Ahora es que se habla de la salud mental, pero mucha gente no sabe lo que yo pasaba en los 90, cuando yo tenía que ponerme, que irme a entrenar con toda esa situación, que la sufría yo en mi soledad, ¿sabes?
Sí.
Porque eso es lo que, no, mi familia siempre ha estado lejos, y yo siempre he estado solo en todos esos momentos, ¿sabes? Te lo digo de corazón.
Sí.
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Han pasado 2 años desde que funcionarios del gobierno ruso intentaron asesinar al líder de la oposición democrática, Alexei Navalny, con un agente neurotóxico llamado Novichok en suelo ruso. Cuando el señor Navalny sobrevivió al descarado ataque y valientemente regresó a Rusia después de recuperarse en el extranjero, el Kremlin lo encarceló arbitrariamente por motivos políticos.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, condenó el uso de armas químicas por parte de Rusia para envenenar a un oponente político y pidió al Kremlin que declare y desmantele por completo su programa de armas químicas. Estados Unidos se une a la familia, colegas y simpatizantes de Navalny en todo el mundo para pedir su liberación inmediata. Otros activistas rusos han sufrido situaciones similares. En abril, las autoridades rusas arrestaron a Vladimir Kara-Murza, un defensor de la democracia y crítico del presidente ruso Vladimir Putin, en la calle, cerca de su apartamento en Moscú. Mientras estaba detenido por una infracción administrativa inventada, lo acusaron de difundir información deliberadamente falsa sobre las Fuerzas Armadas de Rusia. Kara-Murza se encuentra en prisión preventiva y podría enfrentar hasta 15 años de prisión si es declarado culpable. Esta no es la primera vez que el Kremlin persigue a Kara-Murza. Fue envenenado dos veces, en 2015 y 2017, y quedó en coma. Estos atentados contra su vida fueron ampliamente vistos como una represalia del gobierno ruso por su trabajo en la ley Magnitsky, que impuso sanciones específicas a los violadores de derechos humanos rusos. Desde que lanzó su nueva invasión a Ucrania, el Kremlin ha intensificado su represión contra la disidencia y los medios independientes en Rusia, incluso a través de amplias leyes de censura que conllevan duras penas de prisión. El Kremlin busca evitar que el pueblo de Rusia conozca las atrocidades que sus fuerzas están infligiendo a los civiles ucranianos y también que se entere del alto número de bajas militares rusas innecesarias en esta guerra injusta. El portavoz Price reafirmó la solidaridad de Estados Unidos con Alexei Navalny, Vladimir Kara-Murza y otros presos políticos en Rusia, así como los miles de otros valientes ciudadanos rusos que, a pesar del riesgo personal, confrontan las mentiras del Kremlin con la verdad.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 7 y 25 minutos de la mañana. Tenemos nuevamente aquí a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, te cuento. Le estaba enseñando a Exilda un video que está circulando en las redes sobre una tromba marina. Según lo que puedo ver aquí, fue en una presa en Cumanayagua, pero se observa perfectamente, nítidamente, esa columna de agua que asciende hasta el cielo como un perfecto remolino. ¿Qué cosa más linda, compadre?
Increíble. Bueno, esa no fue la que hablamos ayer de la zona esa que hubo la tormenta esa tan fuerte.
Bueno, aquí dicen que fue este miércoles, o sea, ayer, en Cumanayagua, en la provincia de Cienfuegos.
Cumanayagua.
En Cienfuegos.
Ajá. Porque, bueno, la tormenta fuerte fue el martes. Así que el miércoles fue la tromba marina. Increíble, increíble. Los tornados tienen características muy especiales. Y quiero que sepa que no es un fenómeno muy usual en Cuba, porque las corrientes superiores en Cuba están bastante altas, porque para la zona ecuatorial la atmósfera se infla como si fuera un globo. La atmósfera en el polo llega hasta los 11 kilómetros, pero es decir, la zona donde hay cambios, pero en el Ecuador llega hasta los 17 kilómetros, es decir que la altura, debido al mayor calentamiento, ¿no?, la altura de la atmósfera en la zona ecuatorial y las zonas tropicales donde está Cuba, pues la zona entre la tropopausa, tropo es cambio, ¿no?, la tropopausa en la zona ecuatorial nuestra está muy alta y por eso no es muy usual las trombas marinas en Cuba, pero no deja de ser algo muy interesante y que la gente se sorprende, cómo no.
Y de todas maneras es más peligroso que ocurra en la tierra que ocurra en el agua, porque si hay objetos que levantan la tierra, después esos objetos van a caer, pero en el agua lo único que va a hacer es llover después, ¿no?
Sí, sí, no. No, pero si tú supieras que yo he visto trombas marinas que se han penetrado bastante en zonas de tierra. Eso es un fenómeno muy interesante. Lo que sí yo no he visto que la tromba de tierra, el rabo de nube, se meta en el mar. Generalmente veo que la... Bueno, es que siempre la brisa tiene a soplar hacia tierra lenta, ¿no? Pero generalmente se mueven las trombas del mar hacia la tierra. Es un fenómeno muy interesante. Bueno, y entonces te diría, Exilio y Alfredo, que sobre la región central del Atlántico persiste esta mañana un amplio centro de bajas presiones de 1009 milibares. Está acompañado de una amplia actividad de chubascos y tormentas eléctricas, un tanto desorganizadas, que se halla a unos 1000 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, donde hay propiedades de Alfredo. Las condiciones que rodean este sistema parecen favorables para su desarrollo como una nueva depresión tropical en los próximos 2 días, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora. Este sistema presenta un 70% de desarrollo para las próximas 48 horas y se mantiene el 70% para los próximos 5 días. Para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde llegando a los 35. Los vientos sudeste al sur en las provincias occidentales de 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá poco lejos en la costa norte oriental, más tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Exilda. Un día como hoy, 8 de septiembre de 1565, aquí en la Florida, Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín, la ciudad de San Agustín, el primer asentamiento permanente en Norteamérica. Pedro Menéndez de Avilés, militar y marino español, gobernante de las Indias, reconquistó la Florida. Le decían el adelantado. El adelantado. ¿Por qué el adelantado? Bueno, se considera adelantado un alto dignatario español que llevaba adelante una empresa, ya fuera pública o fuera por mandato, por cuenta propia, pero bajo el designio real, bajo el designio de la corona española. Si llevabas adelante una empresa de esa magnitud, eras un adelantado, y Pedro Menéndez de Avilés, pues era un adelantado que fundó San Agustín, una ciudad muy bonita, a unas horas de aquí de Miami, que conserva un fuerte español, la escuelita más vieja de madera, vaya, muy turística, muy turística, muy bonita.
Muy acogedora. Sí. ¿Vamos a pasar las vacaciones allá?
Es bonito,
yo he ido varias veces.
Sí, tú me lo has dicho.
Varias veces.
¿Cuántas veces?
2 o 3.
7, 8.
No tantas, 2 o 3. Quiero ir de nuevo, porque hay cosas, en lugares así que tú vas viendo, pero vas dejando, no te da tiempo para descubrirlo todo.
Claro.
Hay que volver a redescubrir las cosas.
Hacen un tour por supuestas mansiones fantasmas. Yo no creo nada de eso, pero bueno. La gente que no tiene nada que hacer por la noche, te ponen en una carroza, un carro fúnebre, y te llevan a supuestas casas encantadas donde salen fantasmas por la noche y toda esa bobería. Y claro, te cobran. Te dan una puñalada. No te dan una puñalada los fantasmas.
¿Qué más fantasma que tú? Presenta lo que viene ahora.
La puñalada no es los fantasmas, de lo que van en el carro. Bueno. Son las 7:32 de la mañana, a tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Muy bien, muchas gracias. A continuación, más informaciones. Artículo 19 asegura en un informe publicado el martes que las manifestaciones del 11 de julio del año 2021 en Cuba fueron un parteaguas en las últimas 6 décadas de su historia. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la oficial de campañas para América Latina y el Caribe de Artículo 19, Claudia Ordóñez.
La organización Artículo 19 denunció que después del 11 de julio de 2021, cuando miles de ciudadanos se lanzaron a las calles a reclamar libertad y mejores condiciones de vida, el régimen cubano arreció la represión. Las detenciones arbitrarias, los arrestos domiciliarios, la utilización del derecho penal y de sanciones administrativas, la violencia policial en la vía pública, los actos de repudio, entre otras acciones, son tácticas utilizadas por el Estado cubano para inhibir la libertad de expresión, detalla el informe.
El acoso sistemático hacia periodistas y activistas para que dejen de colaborar con medios de prensa y proyectos de activismo, aun cuando no salgan del país. El empleo del exilio forzado como un mecanismo de represión, intimidación directa para que dejen de trabajar o colaborar en medios independientes. La imposición de restricciones legales a la libertad de expresión con el objeto de que no brinden información a medios independientes o bien no generen información en redes sociales.
La institución subraya el uso de los medios oficiales de prensa y de sus redes sociales para desprestigiar, calumniar e injuriar al periodismo independiente y al activismo contestatario.
Los presentan como mercenarios y pretenden criminalizarlos.
Entre el segundo semestre de 2021 y el primero de 2022, Artículo 19 documentó 358 agresiones contra periodistas y activistas. La entidad señala que aunque la Constitución cubana reconoce la libertad de expresión y prensa en los artículos, así como el derecho a recibir información veraz, objetiva y oportuna, en la práctica la ciudadanía no puede opinar de manera libre, como tampoco tiene acceso a una diversidad de fuentes de información. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos acusó el miércoles a Rusia de llevar a cabo denominadas campañas de filtración y de proporcionar listas de ucranianos que se verían obligados a trasladarse a zonas bajo control ruso. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos acusó el miércoles a Rusia de supervisar las llamadas operaciones de filtración en Ucrania y proporcionar listas de ucranianos a los que se obligaría a trasladarse a zonas bajo control ruso y exigió que Rusia detuviera la práctica. El mes pasado, un informe de la Universidad de Yale, respaldado por el Departamento de Estado, dijo que Rusia y sus fuerzas en Ucrania están operando 21 lugares utilizados para detener, interrogar y procesar a prisioneros de guerra civiles. El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que la filtración es una palabra deshumanizante que describe una campaña que el Kremlin ha lanzado para encarcelar o desaparecer a los ciudadanos ucranianos que Moscú decide son una amenaza para su control sobre Ucrania.
The United States has information that officials from Russia...
Él dice que Estados Unidos tiene información de que funcionarios de la administración presidencial de Rusia están supervisando y coordinando operaciones de filtración, que también saben que los funcionarios de la administración presidencial rusa están proporcionando listas de ucranianos que serán objeto de filtración y reciben informes sobre el alcance y el progreso de las operaciones. Dice que Estados Unidos opina que el Kremlin considera que las operaciones de filtración son cruciales para sus esfuerzos por anexar áreas de Ucrania bajo su control. Moscú ha negado haber atacado intencionalmente a civiles desde que invadiera Ucrania el 24 de febrero en lo que llama una operación militar especial y dice que está ofreciendo ayuda humanitaria a quienes quieran irse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Varias organizaciones pidieron ayer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que renueve en su próxima sesión el mandato del grupo de expertos que creara para investigar las violaciones en Venezuela. Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela continúan. Hay que extender el mandato por 2 años, declaró la directora para la América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. La jurista recordó que habrá elecciones presidenciales en el año 2024 y que en los periodos previos a comicios en Venezuela, la represión aumenta con más detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza. Tamara Tarachuk, de Human Rights Watch, declaró que el grupo de expertos de la ONU es el único mecanismo de alerta prematura en caso de que las violaciones a los derechos humanos se intensifiquen en Venezuela. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:39 de la mañana y como es costumbre, a veces cuando se cae de la cama, recibimos la visita de nuestra amiga y colega Roxana Romero, a quien le damos ya los muy buenos días.
Chico, ¿tú no crees que es muy, muy temprano para estar mortificándome? Me acabo de despertar.
Tú sí, nosotros llevamos despiertos. ¡Escucha!
Diga, no, si yo caminé a la perra y todo, a las 6 de la madrugada.
Cuéntale.
Eso,
cuéntale. ¿Desde cuándo estamos aquí?
¿A qué hora te caminaron a ti?
Ah, tempranito. Y de mañana. Me llevaron a pasear. Para que viniera con esta cara que estoy aquí ahora. Buenos días, Roxana.
Buenos días. Saw the sunrise today. Qué lindo.
¿El qué?
El sol que subía.
Te dije, vamos a ir y no me hiciste caso.
No, te hago rice. Eso es arroz, ¿no? Cuando ven acá, en los juicios.
El inglés sin barrera no lo está
en
usando.
En los juicios,
¿no?
Yo lo he visto en la película, nunca he oído un juicio de verdad. Pero en los juicios, cuando llega un secretario que entra el juez y dice, ¡all rice! Todos somos arroz, ¿no?
No,
¿eso es lo que quiere decir?
No.
Así ni se pronuncia así. Es como una zeta.
¿Pero cómo que quiere decir que todos somos arroz?
Rice. Fíjate que ni siquiera lo pronuncias bien.
¿Pero qué quiere decir eso?
Que todos se pongan de pie.
Ah,
es que él nunca ha ido.
La gente se para de pie, que tiene que ver con el arroz, como la gente se para de pie.
Él lo sabe de las películas, pero él nunca ha ido. No ha tenido el honor de ir.
No me han atrapado. Menos mal. Oye, tú sabes que antes de que venga con el cementico ese que tú vienes de los jueves, tengo
la bobería que nos va a contar.
Bajito, Jaimito está durmiendo.
Descontrolado.
La bobería que nos va a contar.
Sí, tú sabes que Michael Jackson hace años fue una fiesta en Cuba.
Ahí vamos.
Ya que me voy a atorar.
Michael Jackson fue a una fiesta de Cuba. Llevó una jevita.
¿Una qué?
Una jevita.
¿O una javita?
No, una jevita.
¿Qué chusma eres?
Una noviecita.
Un material de pelo largo.
Una acompañante.
Y la jevita se le quería ir y él le dijo, porque aprendió algunas palabras
cubanas. ¿Este segmento tuyo es mío?
De los dos. Esa es la condición con la que tú vienes aquí, que tienes que aguantar. Si no, ya tú sabes. Entonces, a Michael Jackson le dijo que no se fuera de la fiesta, pero se lo dice en cubano. ¿Tú te conoces esa canción? No. Vaya que tú no sabes nada de música americana.
No.
Juan, hazme favor, Jaimito, pónsela ahí. ¿Ve? Dice, no te pires.
¿Ve? Tú sabes que...
No te pires.
Chica, fíjate que estaba simpático lo que tú me dijiste, pero al revés. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Beat it. Lárgate. Y esa no la captaste, pero yo que soy americana,
pero le está pidiendo
en este
mucho.
País, tú estás diciendo pire, que yo no sé lo que significa, pero pire.
Irte también.
Pire, no te pires,
no te vayas. Es muy buen cubano, no te vayas.
Yo nací aquí, no conozco esa palabra.
No te pires.
Pero si fueras un poquito suficientemente inteligente, hubiese sabido que beat it es que te vayas.
Ponle una musiquita ahí a Jaco para que ya se quede callado porque no hay más nada de qué hablar.
¿Verdad? Jaco, mira. Así que tú burlándote de mí, yo me voy a burlar de ti. Jaco, pero esa palabra quiere decir, vete ya.
Mírame.
Lárgate.
¿Verdad que tú naciste aquí? Qué horror.
Sí, pero... Ponte un zipper.
Zip it. Dale. Pero vamos a ver si tengo tiempo para el segmento mío.
Claro que sí, niña.
Métele.
Bueno. Existe una nueva muñequita que se vendió en un día. La presentaron y se vendió a que ustedes no saben, quizás. Exilda que se la sabe todo, pero tú no. Sí, tú sí, no juegas sí, con sí. muñequita.
No, bueno.
Una Barbie.
¿Tú
una
quieres
Barbie.
Terminar el segmento o tú quieres que te siga interrumpiendo?
Pero nunca ha regalado una Barbie. Ella está hablando de las Barbies. Está hablando de una Barbie en especial. No, no, no.
Una Barbie especial con la imagen de la cubanita Gloria Estefan.
No me digas.
Pues ese fue el regalo.
La artista preferida de Teudy.
Teudy, mira, pues mira, no sé si sabías esto.
A ti le encanta.
Pero bueno, esto, Gloria Estefan le colaboró en esta Barbie y se la regalaron, o sea, para su cumpleaños número 65, que, ¿cómo se pronuncia? 65º cumpleaños.
No te complique, 65 años y
cumplió. Bueno, sopló 65 velitas el primero de septiembre y nada, le presentaron una Barbie y fue, viste el traje de esto, una de sus canciones muy, muy famosa, no solo su canción, sino el vestuario que llevó en su gira, Get On Your Feet. Ay, ¿me puedes ponerle la música esa a Jaco que no la conoce? No te vas a burlar de ella, no, no le vas a poner un nombrete a Get On Your Feet.
No, sí, hace años yo estaba en Cuba y llegó una con la época de los casetes.
Ahí va.
Y me prestaron un casete y yo dije, sí, un casete.
Él es de la época de los casetes.
Y me lo prestaron para que yo lo copiara y lo que hice fue que con un destornillador finito saqué los tornillitos, cambié la cinta y...
Eso no se hace, yo creo que eso es hasta ilegal.
En Cuba todo se hace, bien.
Pues chico, te voy a decir que ella estaba muy feliz con su, no digo con yo. Su muñequita que además hay, ella colaboró en lo que en el diseño y tenemos una entrevista con ella.
Es un honor increíble para mí, un privilegio que hayan hecho una Barbie en mi imagen. Pienso como tantas niñas hispanas van a tenerme en sus manos y van a ver que sus sueños realmente pueden ser realidad y que una hispana sea honrada de esta forma con una de las imágenes americanas más grandes que existe. Es realmente algo bello y el día que me invitaron me volví loca pensando. Nunca me imaginé algo así en mi vida que pudiera pasar y fue una sorpresa muy linda.
En un día las muñecas se agotaron. En solo un día. Estamos hablando, yo me imagino que nacional. Nacional, ¿no? Nacional, claro. Me imagino. Pero ella en su entrevista tenía la muñequita detrás de ella. Y muchas felicitaciones porque es una mujer muy trabajadora.
Bueno, déjame decirte, hablando muy en serio, que es un gran orgullo para ella y es un honor porque es una manera más de inmortalizar el trabajo de una artista que tiene raíces cubanas, pero no a cualquiera le hacen una figura así.
Y ¿a Celia Cruz hace poco?
Pero bueno, pero imagínate tú, no, Gloria Estefan, Celia Cruz.
Celia. Sí, o sea, pero son bueno, nombres, por lo menos las cubanas están en algo.
Es tremendísimo honor para ella. Y me imagino que debe estar muy contenta ella y su esposo Emilio y toda la familia
porque imagínate tú que Cuba, primero, que yo recuerde, creo, y tú me...
Yo no jugaba con las Barbie cuando era chiquitico.
En Cuba no había ni... con matojo, le llamamos matojo.
Y cuando llegaste aquí no empezaste a recolectarlas.
Muñequitas rusas.
Dime si estoy equivocado o no. Creo que tienen el récord Guinness, la conga más grande que se armó, la conga humana más grande del mundo, bailando su música. Creo que la tiene Celia Cruz, si mal no recuerdo. Ese dato lo tengo que verificar, pero me parece que es así. Conga Gloria Estefan, me acota Jaime Almiral. Así que fíjate tú, la conga más grande del mundo, gente bailando en una conga con su música.
Pues mira, ahora lo que va a hacer ahora Gloria Estefan, ya su próximo trabajo, va a ser un disco de Navidad con su hija Emily, que es un talentazo, y su nieto. Así que todos podemos esperar hasta diciembre para que salga ese álbum, ese disco.
Teudy se lo va a pedir a Santa. ¿Verdad, Teudy? Yo te lo voy a regalar. No hace falta que te lo regale Santa, te lo regalo
lindo,
yo.
Qué lindo es eso de que el oído musical y el talento se pasen los genes de generación en generación, ¿verdad?
Así mismo.
Porque mira tú, los hijos son músicos también. Qué bien.
La hija.
Ah, porque el hijo es cineasta, ¿no?
Sí, bueno, tiene un cine.
Ah, ya.
Sí, pero también estaba en la música, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y ahora él parece que es nieto también.
Mira tú.
Una familia musical. Y Emilio, por Dios.
Claro.
No se puede dejar atrás.
Bueno, Rosana, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Siempre te recibimos aquí con mucha delicadeza y mucho cariño y mucha estimación.
Thank you very much. Beat it.
No te pires, vieja. No te pires, Piri. Siete cincuenta minutos. ¿Todavía tú estás aquí riéndote, Rosana? Pero Rosana se está riendo.
Pero presenta lo que viene ahora, a ti no te importa eso.
A ver, Rosana, presenta los deportes.
Sigue el guión.
Presenta los deportes.
Los deportes con Eremio.
Eso mismo,
Eremio.
Muchas gracias. Sí, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, aún se está hablando de la victoria ayer miércoles por la tarde en Nueva York, en el US Open de aquí de Estados Unidos, de la victoria de la bielorrusa Sabalenka, que superó en dos sets a Carolina Pliskova, y de esa forma ya está en la siguiente ronda. Señaló al concluir el partido ayer miércoles que la semi del US Open va a ser muy dura, así que voy a tener que estar muy concentrada en mí, dijo la tenista bielorrusa, después que en la jornada anterior, se está hablando de la victoria de Alcaraz, favorito ahora para ganar en la rama masculina en este US Open de aquí de Estados Unidos. En cuanto al boxeo, siete cubanos estarán combatiendo muy pronto acá en el béisbol, en el boxeo profesional, exactamente en la ciudad de Miami. El día 23 de septiembre, un gran cartel, lista que encabeza el peleador de Guanabacoa, Jorge de Jesús Romero. Un pugil que tiene ya 22 victorias, sin derrota y un empate. Se enfrentará contra otro peleador de mucha experiencia, como es Ernesto Sebastián Franzolini, quien ha ganado ya a nivel profesional 16 peleas. Víctor Abreu, ese prospecto de la Perla del Sur, buscando su segunda victoria contra Jesús Martínez. Combate pactado a 10 rounds en la división Super Gallo, el mismo peso de Jorge de Jesús Romero. Asimismo, Jordan Barrera hará su debut en el peso mediano, al igual que Fernando Cusa, un superpesado que va a debutar a 6 rounds contra Henry Jorge Martín Otaviano. Y el otro cubano que estará debutando será Néstor Santana, un muchacho que mide 6 pies, 6 pulgadas de estatura y pesa poco más de 260 libras de peso corporal. Santana, de Cienfuegos, estará realizando su primera pelea contra Blaine Perrigo. Así que un grupo grandísimo de cubanos. Y bueno, el séptimo púgil de la mayor isla de las Antillas que estará combatiendo aquí será el peso ligero de Santiago, Cuba, Franz Saldívar, un peleador que estuvo ya combatiendo en el Medio Oriente y también en Europa, exactamente en Alemania. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, en la jornada de hoy jueves solamente 7 partidos. El primero comenzará bien temprano a la 1:15 de la tarde, San Luis, recibiendo en su casa al equipo de los Nacionales de Washington. Y el último partido será a las 9:40 de la mañana de la noche de Cuba, Oakland, esperando ahí en California al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ningún cubano hoy jueves en las Grandes Ligas de béisbol, pero bueno, mañana viernes sí estará lanzando el recién incorporado al equipo de los Astros de Houston, Lance McCullers, que básicamente no lanzó en la temporada debido a que se encuentra lesionado. Lance McCullers estará lanzando el jueves, 8 de la noche hora de Cuba, por los Astros en su casa ante la novena de los Angelinos de Los Ángeles. McCullers, este año en su regreso a la MLB, tiene récord de 2 victorias y 1 derrota, y un promedio muy bueno de 2.08. Debutó con victoria, después perdió, y bueno, en su anterior partido logró éxito. Su mejor temporada fue cuando ganó 13, perdió 5 en el 2021, y terminó con una efectividad de 3.16. De por vida, McCullers acumula récord ganador, 47 victorias, 31 derrotas y efectividad de 3.52. McCullers comenzó a jugar béisbol en Tampa al lado de su entrenador Orlando Chinel Villaclareño, el hombre que también aportó mucho en la carrera del desaparecido pitcher cubano Joseito Fernández, quien lamentablemente murió en septiembre del año 2016. Cosas que pasan en la vida, pero bueno, tuvo una carrera muy buena Joseito Fernández. Murió realmente muy joven. En cuanto a algunos líderes individuales en Grandes Ligas, el líder hasta ahora es Paul Goldschmidt del San Luis, batea para 329. Pero en Grandes Ligas hay un grupo grandísimo de peloteros cubanos que aparecen entre los primeros. Por ejemplo, en la Liga Americana, Sander Bogaerts del Boston es el líder con 315. 314, el promedio ofensivo de Luis Arraez, y Pito Abreu aparece tercero con 309. El año pasado el líder, el champion bat en la Liga Americana fue Yuli Gurriel con 319. Y bueno, Pito pudiera repetir esta hazaña de convertirse en el segundo pelotero en forma consecutiva en la Liga Americana en ser champion bate, porque la diferencia entre Pito y el líder, Sander Bogaerts, es de solamente 6 puntos. Jordan Álvarez está muy bien, batea para 292 con 31 jonrones y 82 carreras impulsadas, pese a las lesiones que ha afrontado. En tanto, el joven Lourdes Gurriel Jr. batea para 292, y Yandy Díaz, el hombre pro del equipo tampeño, tiene un promedio ofensivo de 284. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy jueves. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Tampa Bay versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, oficiada por el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, este jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche desde la Ermita de la Caridad.
El mejor sitio para orar por Cuba, a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre.
La misa a la Virgen de la Caridad del Cobre. Este jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero nos queda 1 hora de programa. Esa es la buena noticia. Este tempranito y de mañana en la producción tiene a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en el estado del tiempo a Lázaro Domínguez, en los deportes a Edime Navas, en la sala de redacción Jorge Jauregui y Bruno Tócar, Exil Arjona, Alfredo Jacomino y usted, estimado oyente, es la pieza clave de este programa.
Bueno, un saludo entonces para todos los que están en la sintonía. Un saludo para el fantasma de Holguín, que ya ha dado acuse de sintonía. No está acusando a nadie, está diciendo que está escuchándonos y comentando acerca de muchísimas cosas acá. Recuerden que
estaba perdido el fantasma.
Sí, estaba hecho un fantasma, pero ya volvió. Gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Y nos pueden llamar también por teléfono al 305-437-7118. Son las 8 y casi 3 minutos de la mañana. Si esperan un poquito, le doy la hora exacta.
Pero
ahora sí, sonó en Silda, no. No y no.
La hora
es la que es.
Es la que es.
8 y 3 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tortas.
Más informaciones en Radio Martí. Como cada 8 de septiembre, los cubanos celebran la fiesta de su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. José Luis Ramos habló con el arzobispo de Santiago de Cuba y con el rector del santuario Ermita de la Caridad en Miami.
No hay patria sin caridad, es el tema escogido para esta ocasión, en el marco de la celebración del Día de la Virgen de la Caridad. Está inspirado en la célebre frase del siervo de Dios Félix Varela, «No hay patria sin virtud», dijo el padre José Joaquín Espino, rector de la ermita Santuario Nacional en Miami.
El tema no es simplemente la Virgen de la Caridad en la historia de nuestra patria. Es la realidad de que sin la caridad, sin esa fraternidad de la cual habla Papa Francisco, no hay posibilidad de convivencia, no hay comunión y no hay posibilidad de forjar patria, hogar común, que es lo que es la patria.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, destacó en entrevista con Radio Martí la devoción del pueblo cubano a la caridad desde su hallazgo hace más de 400 años en la bahía de Nipe. Según García, los peregrinos diariamente se trasladan hasta el Santuario de la Caridad en el poblado del Cobre, a pesar de que no hay transporte público, y son los particulares los que están haciendo las cosas con las limitaciones de combustible.
Las personas van al santuario y siguen yendo al santuario. Y cuando van a tomar una decisión grande en su vida, van al santuario. Es una gracia que Dios nos ha dado a la Virgen de la Caridad para sostener a nuestro pueblo en la vida y con fe.
Monseñor García Ibáñez pidió a los cubanos mantenerse firmes en la fe, sentirse hermanos, en no dividirse por ningún sentido.
Porque esta misma situación que estamos viviendo nosotros, nos damos cuenta de que todas las quimeras, las utopías planteadas, todo eso se cae en el piso. ¿Por qué? Porque la realidad supera todas esas ilusiones. Pero sí, aquella pretensión del hombre de convertirse en el sustituto de Dios y de crear el paraíso en la tierra, eso ya todo el mundo sabe que eso es agua pasada.
Por su parte, el rector de la Ermita de la Caridad también envió su mensaje al pueblo cubano.
El mensaje principal es que no están solos. La caridad nos une. Que desde acá estamos siempre atentos a lo que está pasando allá. Lo acompañamos en oración, pero también lo acompañamos en lo posible que podamos hacer. Igualmente el pueblo que inmigra hacia acá lo recibimos y tratamos de apoyar y ayudar.
La Virgen de la Caridad es en sí misma un símbolo que trasciende las religiones y se le conoce como la madre de todos los cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba divulga información en sus medios sociales sobre los cambios en política hacia Cuba anunciados el 16 de mayo. La embajada invita a los lectores a seguir esta semana la explicación de dichos cambios. Sobre la ayuda humanitaria, la representación de los Estados Unidos indica que hasta la fecha el país autorizó exportaciones humanitarias por valor de más de 4.000 millones de dólares, incluidos alimentos y medicamentos, para apoyar al pueblo de Cuba. La embajada de los Estados Unidos dijo que se revisan rápidamente las solicitudes de exportaciones médicas humanitarias a Cuba. Las personas que desean indagar sobre este tema pueden hacerlo enviando un correo electrónico a cubahumanitarian@state.gov. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer la continuación durante un año más la emergencia nacional por la posibilidad de que las elecciones de los Estados Unidos sufran algún tipo de interferencia extranjera y que ello lleve a una disminución de la confianza pública en ellas. La emergencia nacional, declarada el 12 de septiembre de 2018 por la anterior administración, será prorrogada durante otro año, cubriendo de esa forma las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado, que tendrán lugar el 8 de noviembre. Nuevo brote no estacional de gripe aviar afecta seriamente a Francia. Detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
En las costas occidentales de Francia se repiten imágenes. Miles de aves marinas yacen muertas entre las rocas debido a un brote no estacional de gripe aviar. Usualmente esta infección viral ataca durante los meses de otoño e invierno. Los defensores del medio ambiente se muestran realmente preocupados por la situación. Hemos visto esta colonia desintegrarse en semanas y hoy las aves presentan un adelgazamiento completamente anormal. Se están muriendo por decenas, cientos. Esta es una situación sin precedentes y bastante terrible. Desde luego es terrible en cualquier parte del mundo, pero precisamente en Francia, que representa la segunda industria avícola más grande del mundo, los daños son catastróficos. El presidente del Grupo de Productores Avícolas Franceses asegura que es una situación sin precedentes. Es un fenómeno nuevo y preocupa a los agricultores y otros actores del sector. En Francia todavía se están recuperando de brotes anteriores y de su matanza selectiva posterior, lo que ya ha supuesto un déficit del 10% en la producción de este año.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que las fuerzas ucranianas reconquistaron localidades tomadas por las tropas rusas en Kharkov, al noreste del país. Mientras tanto, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU alertó sobre acusaciones creíbles de traslados forzosos de menores desde Ucrania hacia Rusia, informa la agencia de noticias AFP.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó el miércoles que han reconquistado varias localidades que habían sido tomadas por las tropas rusas en Kharkov, al noreste del país. En los últimos días, los observadores habían informado de un supuesto avance de las fuerzas ucranianas en la región de Kharkov, pero esas afirmaciones no se habían podido contrastar con ninguna fuente independiente. Ucrania también afirma que hizo una contraofensiva en el sur del país y también reivindicó éxitos, mientras que Moscú asegura que está infligiendo fuertes pérdidas a su adversario. En tanto, la ONU alertó sobre el traslado forzoso de menores desde Ucrania hacia Rusia. Ha habido denuncias creíbles de traslados forzosos de niños no acompañados al territorio ocupado por Rusia o a la propia Federación Rusa. Nos preocupa que las autoridades rusas hayan adoptado un procedimiento simplificado para otorgar la ciudadanía rusa a los niños sin el cuidado de sus padres y que estos niños puedan ser adoptados por familias rusas.
Más de 61.000 ucranianos desplazados en España cuentan ya con la tarjeta sanitaria, según informó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras participar en una reunión informal de ministros de Sanidad de la Unión Europea en Praga, República Checa. La agencia de noticias Europa Press recogió sus declaraciones.
Hemos abordado el impacto de la guerra en nuestros sistemas de salud, pero especialmente en la vida de los ucranianos y ucranianas. España está comprometida a seguir prestando apoyo, solidaridad al pueblo ucraniano con todas las personas que se encuentran en nuestro país. Más de 61.000 personas tienen ya tarjeta sanitaria, más de 15.000 asistencia sanitaria, pero también tenemos que establecer, como hemos dicho en esta reunión, una hoja de ruta que también hable del futuro inmediato, de aquellas personas que quieren, aquellos pacientes que quieren regresar a su país para seguir dándoles atención allá donde esté. Tenemos que ser capaces de reconstruir todo el sistema sanitario ucraniano. Eso es el gran reto que tiene la Unión Europea por delante.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
son las 8 y 11 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana.
Sí, Jacob, y el próximo 20 de septiembre se vence el plazo en Cuba para que los nuevos actores económicos culminen el proceso de reconversión, pasando de trabajadores por cuenta propia a MIPYMES o cooperativas no agropecuarias. Los que no hagan este cambio quedarán como ilegales, según la ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social, Martelena Feito Cabrera. Sin embargo, en opinión de muchos analistas, la importancia que el gobierno le ha dado al tema de las MIPYMES en nada se corresponde con el avance de las mismas. Amado Gil conversó en el tema a fondo de las noticias como son sobre este tema con el emprendedor cubano Ángel Marcelo Rodríguez Pita y el economista Elías Amor.
A mí me da la impresión de que si hay que ponerle énfasis a algo en Cuba es a la producción en el campo. Yo creo que ese es el factor que pudiera sacar en una emergencia el problema cubano, sobre todo que es de alimentación. Me da la impresión de que el gobierno cubano no está haciendo énfasis en una modernización y en ayudar al trabajador agrícola.
Bueno, Amado, mientras el guajiro cubano no sea dueño de la tierra que trabaja y la tenga que arrendar a los comunistas, no hay nada que hacer en la agricultura cubana. Hay que pasar la tierra a manos privadas para que los privados sean los que decidan qué producir, en qué cantidad producir, a qué precios producir. Esa es la única reforma que puede llevar a Cuba a mejorar los estándares de producción y de calidad agropecuaria. Los guajiros que me están oyendo lo saben. Yo tengo, de hecho, contactos con muchos de ellos que me lo dicen, que el arrendamiento por los comunistas no sirve de nada, porque el arrendamiento es pan para hoy, hambre para mañana. Y si luego después a eso le añadimos las dificultades para comprar aperos, insumos, fertilizantes y todo lo que hay que pagar en moneda libremente convertible cuando esa producción agropecuaria se vende en pesos cubanos, pues ya me contarás tú a mí. Es decir, lo primero que tenemos que saber y tener claro es que la tierra tiene que ser propiedad de quien la trabaja. Y eso se hace hasta en los países capitalistas, en todas partes. En Cuba ese engaño del arrendamiento de tierras no sirve para nada. Y luego ya hablaremos de crear empresas en el campo, cuando los guajiros, siendo dueños de la tierra, se unan y crean grandes explotaciones y reciban capital extranjero, que seguro que entonces sí que invertirá en el sector agropecuario cubano, que es enormemente productivo. Pero mientras que la tierra en Cuba esté controlada por los comunistas, Cuba no llegará a ningún sitio en materia de producción agraria.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en radiotelevisiónmartí.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 15 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Exilda, tengo una cosa aquí súper curiosa. Y es que un día como hoy, está citado aquí que de 1920 en Estados Unidos se inauguró el primer servicio de correo aéreo. Pero el servicio postal a principio del siglo tenía la particularidad, y resulta asombroso hoy en día, pero hubo gente que envió niños por correo.
Eso es muy cómico y hay fotos.
¡Qué cosa tan simpática! Estoy mirando aquí que dice que no habían regulaciones muy específicas para los paquetes cuando se inauguró el servicio postal. Y dice, en realidad no fue una táctica regular ni un aspecto rutinario del servicio para que las personas envuelvan a niños, les peguen un sello y los envíen como paquetes, pero sí hubo varios casos documentados donde ocurrió. Por ejemplo, apenas unas semanas después de que comenzara el servicio, una pareja de Ohio envió a su hijo James, de 8 meses de edad, a su abuela que vivía a unos pocos kilómetros.
De acuerdo con una historiadora, el niño no llegaba al límite de los 5 kilos para los paquetes enviados a través del sistema y su entrega le costó solamente a los padres 15 centavos. Dice que la historia esta extravagante comenzó a aparecer en periódicos y durante los meses siguientes otras historias similares saldrían a la luz. Padres que enviaban a sus niños por correo.
Sí. ¿Y sabes lo que pasaba también en aquel entonces? Que, por ejemplo, yo te enviaba una carta a ti y yo no era quien pagaba el envío. La carta eras tú quien tenías que pagarla cuando la recibía. ¿Y qué pasaba? Había personas que no tenían el dinero suficiente para pagar esa carta y como que establecieron ciertos códigos. Y hay una historia muy fascinante de una señora que era dueña de una posada aquel entonces y ella recibe la carta, la mira y la devuelve y uno de los que están ahí le dice, pero yo puedo pagarle la carta. Y ella le contó, no hace falta. Por lo que viene escrito fuera, yo sé que mi familia está bien. Establecieron códigos, siempre han habido personas que han sido muy inteligentes y se han salido de las cosas gubernamentales. Esto también pasó y está en la historia. Pero yo no mandaría a mi niño de 8 meses con ningún cartero a casa de ninguna abuela.
No, por supuesto que no. Eso es imposible que exista, pero bueno, la gente en aquella época, nada, era muy ingeniosa y además...
Un peligro.
No había tanto peligro cuando los niños llegaban a salvo.
No importa, siempre hay peligros con los niños.
Sí. Y si tú fuera a mandar por correo a ti, ¿de cuánto sería el impuesto? Yo creo que
hay que pagar un poquito, hay que pagar un poquito. El peso...
¿Y para me gasto más dinero para envolver o para pagar el...? Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Porque... ¿Para desenvolver el paquete? Eso depende. Eso tiene sus aristas. No vamos a seguir ahí. Sigue hablando de lo que viene ahora. Sigue.
¿Cómo que lo que viene ahora
que me vas a contar.
Lo que viene ahora, que un día como hoy del año 1928, la FIFA decidió que el primer mundial se llevara a cabo en Uruguay. Así que desde esta época se están celebrando eventos a nivel internacional de la magnitud de un campeonato mundial que, por cierto, ahora dentro de poco empieza a Qatar.
Y una fiebre por las figuritas. ¿Has visto eso? Que están vendiendo las figuritas del mundial y que hay que completar un álbum. Y ayer estaba leyendo un artículo súper interesante en BBC Mundo de desde cuándo se hacen las figuritas y cómo es el proceso. Pero, por ejemplo, en la Argentina es una fiebre, una locura. La gente canjeando, incluso en las plazas hay puestos donde se canjean y se venden estas figuritas del mundial. Y si te sacas la figurita de Messi, eso es trendy en TikTok, en las redes sociales. Imagínate tú, por un álbum de figuritas del Mundial. Sí. Pero tienes que comprarla y los paquetes no traen mucho y entonces de ahí es que tú vas llenando todo este álbum del Mundial. Y entre los niños ha sido...
Claro, y hablamos hace unas semanas del tema de la mercancía falsificada. Que la FIFA impuso, no sé si la FIFA u otras autoridades impusieron multas severas a las personas que estaban fabricando toda esa pelotica, mercancía, ¿no? que no es real, que además la hacen igualita y parece cierta, pero no lo es.
Pero te sale más baratica.
Te sale mucho más barata a la vista de lejos, tú parece que tienes una camiseta original, ya después es como todo, ¿no? Como todo, ya tiene cierta diferencia. Exacto. Sí, pero bueno. Un día como hoy de 1990 para los amantes del tenis aquí en Estados Unidos, la tenista argentina Gabriela Sabatini ganó el Abierto de Estados Unidos, su primer título de Grand Slam. Eso sucedió un día como hoy de 1990. Pasamos a cumpleaños de gente famosa. Cumpleaños o un día como hoy nació en 1925 Peter Sellers, el actor británico, falleció en 1980. ¿Te acuerdas de la Pantera Rosa? Tudum, 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 Peter Sellers. En 1957 nació este cantante venezolano que responde al nombre de, no voy a decir el nombre porque cuando escuchen la voz y las bellas melodías que compone e interpreta, saben de quién se trata.
Bésame la boca con tu lágrima de risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y el mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído.
Qué canción más linda. ¿Tú no has bailado eso?
Yo sí he bailado eso, sí, claro. Yo me he enamorado, vivo enamorada. ¿Y tú?
Yo sí, por supuesto. Y además esas canciones me las sé de memoria todas.
Sí, yo sé, susurro, para tus conquistas, sí.
La susurro al oído, de lo hago, sí, aparte del pelo largo siempre, ¿verdad? Y digo...
Oye, las de pelo corto también tenemos derecho a que nos enamoren. Porque
ponte una peluca.
Problemas de... No. Yo soy cromañón. Yo soy feliz así.
No, yo soy cromañón.
Muy feliz. Lo que pasa es que tú eres un machista.
Pelo largo.
No te voy a decir lo que decía la difunta Hilda cuando se mencionaba eso.
No lo digas. ¿Cómo era? Espérate, déjame hacer memoria.
No lo voy a...
¿Pelo largo?
¡No lo digas! Hilda, querida, donde quiera que estés.
Bueno, Ricardo Montaner, este cantante y compositor, está de cumpleaños hoy. Ricardo Montaner, no solamente un magnífico cantautor venezolano que nació en Argentina, pero ha vendido millones de discos, escribe... unas canciones muy sensibles como esa. Tuvo la honestidad de, en una entrevista que le hicieron, la periodista le pregunta, ¿en qué te inspiras para escribir esas canciones? Y Ricardo Montaner tuvo una respuesta tan diáfana, tan franca. A mí me dio risa y nunca se me olvidó cuando dice, cada vez que me llegan los biles son las cuentas por pagar.
Sí.
Cada vez que me llegan los biles a la casa, hago así, agarro la guitarra y me pongo a componer. Y claro, paga las cuentas componiendo canciones. Pero es una máquina de hacer buenas canciones y sobre todo tiene la virtud de hacer obras humanitarias. Obras caritativas, sí. Y de entregarse a eso de lleno, y es algo que se le agradece. Así que muchas felicidades en su cumpleaños número 65 a Ricardo Montaner, que cumpla muchísimos más. También está de cumpleaños un señor que se llama Luis Armando Lozada Cruz, pero todo el mundo lo conoce por su nombre artístico de Vico C.
Y confesaste que no baila.
Aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? Ah, en honor a la verdad, aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar.
Bueno, Vico C está cumpliendo 51 años. Es un ícono de la música en español. Recuerdo hace muchísimos años una canción, creo que por a principios de los 90, que se llamaba Bomba para Afincar. Bomba. ¿Te acuerdas de Bomba para Afincar? Bomba para Afincar.
Y bueno, tiene un temazo con Gilberto Santa Rosa también, lo grande que es perdonarse.
Bueno,
así que
pues,
búsquenlo.
Mucha gente considera a Vico C como el iniciador en Puerto Rico del movimiento hip hop. Así que muchísimas felicidades a Vico C y ojalá que tenga ese repunte, que siga en la música cosechando éxitos. Un abrazo a Luis Armando Lozada Cruz. Son las 8:25 de la mañana y tenía para Lázaro guardado una efemérides que Lázaro, un día como hoy ocurrió el gran huracán de 1900, el gran huracán de Galveston en Texas.
Oye, chico, pobrecita la isla esa.
Padre, como pusiste la tranca detrás de la puerta para que no te tumbara el viento la puerta.
Pobre gente de Galveston.
1900. ¿De qué año?
1900.
¿Y por qué lo estás poniendo él tan lejos allá?
Increíble.
No, que diga si fue verdad. Que diga si miento o no.
No, sí, es verdad. Todo lo que dice él es verdad.
Sí.
Uh-huh. Oye, Alfredo, ¿tú has oído eso de lo del filósofo? Creo que fue el amigo de este país del norte, que es amigo de
el
Radio Martín.
¿De Finlandia?
El cubano de Finlandia, creo que fue el cubano de Finlandia que dijo que con por el dinero chifla el mono.
Ese es muy profundo.
profundo todo lo que él escribe.
¿Tú sabes por qué exilia Alfredo? Me dijeron eso, no sé si es chisme, que se va a poner el billete por delante y va a poder tomar tu cervecita en Qatar. Me dijeron eso, no sé si. Averígualo con Edemio, Edemio que se la sabe toda.
Va a Qatar, pero
que allá no se puede ingerir alcohol.
Pero va a Qatar cervezas o va al país de Qatar.
Bueno, a mí me dice que los agentes de Qatar pusieron billete y se va a poder tomar cerveza en los eventos ahí en los eventos de la, claro que sí, de la Olimpiada.
Claro que sí, es que ver un partido de fútbol como una pelea de boxeo, como un partido de fútbol en seco.
Bueno, pues mira, los musulmanes tomando cervecita, ¿quién lo iba a decir? Bueno, está bien, entonces, Alfredo, te dije Edemio, buena gente. Alfredo, exilia Alfredo, hay una profunda hondonada esta mañana, está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste sobre las costas de Daytona. Esta hondonada se proyecta hacia el oeste sobre las vecindades de Tampa y Fort Myers, llegando hasta la región central del Golfo, donde se pronostica para mañana viernes un centro de bajas presiones. La hondonada de las vecindades de Tampa y Fort Myers estimulará la aparición de lluvias moderadas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, y en menor grado sobre las provincias occidentales cubanas, con el registro de vientos de húmedos del sudeste al sur. Esto justifica que ya a partir de hoy habrá una mayor probabilidad de lluvias debido a la hondonada esa de Tampa y Fort Myers. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas esta tarde llegando a los 35. Los vientos del sudeste al sur en las provincias occidentales, 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las 8 y 30 minutos de la mañana, estamos comenzando la última media hora de este programa Tempranito y de mañana. Exilia, cuando le mencionaba a Lázaro hace solamente unos minutos el huracán de Galveston que ocurrió un día como hoy, 8 de septiembre del año 1900, las cifras, y escucha esto, las cifras estimadas de víctimas mortales la calcularon entre 6.000 y 12.000. Y este huracán de Galveston es hasta el día de hoy el desastre natural más mortal que ha azotado a los Estados Unidos. El segundo es el huracán del año 1928, el huracán de Okeechobee. Mató aproximadamente 2.800 personas. Y el tercer desastre natural más grande fue el huracán Katrina del año 2005, el más reciente,
muchos lo recordamos, huracán Katrina 2005, que causó la muerte de alrededor de 1.800 personas. Obviamente, cuando hablamos del año 1900, estamos pensando en una densidad poblacional mucho menor de la que existe ahora en esta ciudad, y que haya matado en esa época de 6 a 12 mil víctimas es una cifra muy elevada. He visto un pequeño cortometraje de aquella época en la cual las personas buscaban entre escombros sobrevivientes, y la cantidad de cadáveres era tan grande que algunos tenían que ser quemados, obviamente para evitar epidemias, y otros lanzados al mar. Fue terrible. Terrible, terrible. Gracias a Dios estamos mucho mejor preparados ahora, sí, con toda esta tecnología, y hay códigos de construcción superiores, etcétera. Todo eso ha mejorado, pero de todas maneras la fuerza de un huracán de categoría alta es muy, muy, muy peligrosa. Muy peligrosa. De hecho, mira, te hago esta anécdota. En el año 99, el huracán el Floyd, el diámetro del huracán Floyd era el tamaño del estado de la Florida. Y la I-95, que es una carretera que va de norte a sur en el estado, rumbo norte, estaba atestada de gente. Atestada de gente, no que hables, sale huyendo de no ese
hables,
huracán.
No hables de eso, por favor.
Bueno, ojalá que no venga ninguno.
No, ninguno, por favor.
No, ya contigo tenemos bastante.
Sí.
Son las 8:33 minutos de
y
la
mañana. Y a mucha honra, a mucha honra.
¿Qué categoría la tuya? La 6.
No sé, eso tienes que descubrirlo.
La 6. Los ciclones llegan hasta el 5, tú llegas hasta el 6.
Tienes que descubrirlo, tienes que descubrirlo.
Sexto back en velocidad de viento. Uh-huh. 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Las últimas de tempranito y de mañana del día de hoy. El expresidente de Polonia, Lech Wałęsa, continúa con su visita por la ciudad de Miami para apoyar la libertad de Cuba y participa esta semana en una velada que se lleva a cabo en el departamento Stephen J. Green de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de la Florida. Al respecto, Alejandro Marcano tiene las declaraciones de los activistas del exilio cubano Orlando Gutiérrez Boronat y Marcel Felipe.
El expresidente polaco Lech Wałęsa, que se encuentra de visita en Miami, pidió a los cubanos de dentro y fuera de la isla continuar la lucha contra la dictadura. Prepárate para aprovechar el momento adecuado cuando llegue. Puede ser justo después de un partido de fútbol o después de un desfile. En su intercambio con los exiliados cubanos, Wałęsa dijo sentirse confiado en poder participar en una gran marcha por la victoria frente al comunismo en la isla.
Es un gran aprendizaje para los cubanos que están en Cuba en estos momentos, en un gran levantamiento ciudadano, en una lucha de resistencia desde el 11 de julio del año pasado. Se ha mantenido la resistencia al régimen y continúa. Y creo que lo que él dice también tiene razón. Seguiremos buscando nuevos métodos, la lucha nos enseñará a luchar y de ahí saldrá la liberación de Cuba.
Gutiérrez Boronate recordó que Wałęsa era un electricista que se hizo presidente y que encabezó un sindicato, el cual logró el cambio en su país por vía precisamente del pueblo, del paro nacional.
De cierta forma es una inspiración para la gente de a pie en Cuba, que ellos son los líderes por los cuales hemos estado esperando. No necesitamos buscar a más nadie. Si tienes fe en ti, fe en Dios y fe en tu causa, no hay ejército que te pare.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La embajada de los Estados Unidos en La Habana expone que los cambios en su política con respecto a Cuba, anunciados en mayo, contribuyen a unir a las familias cubanas. La representación estadounidense indica que en tal sentido se han habilitado vuelos a ciudades de toda Cuba, lo que permite que las familias se visiten más fácilmente y lleven los artículos necesarios. La embajada de los Estados Unidos recuerda que anteriormente más del 90% de los pasajeros de estos vuelos visitaban a sus familiares. Sobre la entrega de suministros críticos, agrega que hasta la fecha los Estados Unidos autorizó exportaciones humanitarias por valor de más de 4.000 millones de dólares, incluidos alimentos y medicamentos, para apoyar al pueblo de Cuba. Para facilitar la ayuda, los Estados Unidos revisa rápidamente las solicitudes de exportaciones médicas y humanitarias. De tener alguna duda con el proceso, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana invita a enviar un correo electrónico a cubahumanitarianstate@state.gov para obtener más información sobre las donaciones al pueblo de Cuba. Periodistas independientes dentro de Nicaragua critican el reciente acuerdo de comunicación entre el gobierno de Daniel Ortega y la agencia de noticias rusa Sputnik. Donaldo Hernández informa.
Rusia tendrá mayor presencia en los medios de comunicación del gobierno de Nicaragua. El Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que administra las televisoras, radios y portales informativos de la administración de Daniel Ortega, firmó un acuerdo de cooperación con la agencia de noticias rusa Sputnik. El propósito, dicen, es contrarrestar a medios de Estados Unidos y Europa.
Se ha planteado la importancia de fortalecer la cooperación en el campo comunicacional entre los países que defienden la verdad ante la manipulación mediática y campañas de odio promovidas por los Estados Unidos y países europeos.
Los suscriptores del acuerdo califican como basura informativa al contenido de medios críticos del gobierno nicaragüense.
Ellos llaman basura informativa y fake news a toda esa información de los medios independientes.
Christopher Mendoza, directivo del único colectivo de periodistas de Nicaragua, afirma que el acuerdo entre Managua y Moscú tiene una clara intención.
Cada vez nos parecemos más a Corea del Norte. Esa es la apuesta del régimen Ortega Murillo. Contar una realidad única.
El acuerdo se da un mes después de que el Estado cerró más de una veintena de radios y televisoras locales. Las organizaciones que luchan por una prensa libre denuncian que Nicaragua se quedó sin medios independientes.
Esos no son medios de comunicación, son medios de propaganda.
Este es el segundo acuerdo que el gobierno firma con una potencia extranjera. A finales de diciembre del año pasado suscribió un acuerdo con el grupo de medios chinos. Donaldo Hernández, Voz de América.
El Consejo Federal de Suiza, máximo órgano ejecutivo del país centroeuropeo, declaró que las sanciones impuestas a Rusia como respuesta a su invasión de Ucrania no contravienen su histórica política de neutralidad. De acuerdo con el Ejecutivo, el informe sobre neutralidad del año 1993, que rige la posición de Suiza con respecto a sus relaciones, deja al país suficiente margen de maniobra para responder a los acontecimientos que se han venido produciendo en el continente europeo desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pide que paren los combates cercanos a la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania. Desde la ONU, informa Celia Mendoza.
Las fuerzas rusas y ucranianas deben comprometerse a no realizar actividades militares cerca de la planta o desde ese lugar. La instalación de Zaporizhia y sus alrededores no deben ser objetivo o plataforma para operaciones militares.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una zona desmilitarizada frente a la amenaza nuclear en la planta de Zaporizhia. Esto mientras el Consejo de Seguridad se reunió una vez más este miércoles para analizar la situación en Ucrania, donde los bombardeos en los alrededores de la planta han sido registrados en las últimas horas, así como ataques contra la población civil.
He pasado por todo, incluso hambre, pero nunca había visto algo así como lo que sucedió hoy.
Acciones que se dan mientras el presidente ruso Vladimir Putin participa en el Foro Económico de Oriente en Vladivostok, donde criticó al líder de la diplomacia europea, Josep Borrell. Esto tras observar en persona los juegos de guerra de su país con fuerzas de India, China y Nicaragua.
Hemos visto al jefe de la diplomacia europea llamando a la derrota de Rusia en el campo de batalla una extraña receta diplomática.
Putin denunció las sanciones contra Rusia al mismo tiempo que la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, denunció al líder ruso por la manipulación del mercado del gas y anunció nuevas medidas.
Nuestro objetivo es reducir los costos del gas y por lo tanto propondremos un precio máximo para el gas ruso.
Y así reducir los fondos para la guerra en Ucrania, explicó la líder europea.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30, el último de tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Yo
Son las 8:41 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por el último boletín informativo dentro de este programa tempranito de mañana.
Enséñame tu billetera.
Rápidamente.
Teudy, enséñame tu billetera. Jaimito, quiero ver tu billetera. Quiero ver el interior de las billeteras de ustedes. Pues me parece que deben tener mucho dinerito ahí. Una cantidad de tarjetica y cosas.
Ay, este pelo largo que hay.
Hay aquí una gente que todavía... ni un billete, ni uno, Jaimito. Porque tú eres de los míos, tú eres actual, tú estás con las tecnologías. Apple Watch... perfecto. Mira, óyeme, el día que enséñale ese relojito a Jaco, enséñaselo, a ver si se compra uno. Este niño sí tiene dinero en la cartera.
Sí, me encontré un pelo largo aquí que si me hace un examen de ADN, óyeme, me da otro sexo.
Hace tanto que yo no veía una gente con la cartera llena de dinero, sí, señor.
Aprende, eso está en el libro de dos tomos, Cristología y Disjuntología Femenina.
Antiguo.
Si usted paga con una tarjeta de crédito, le sigue en el rastro. Si usted paga cash, no es verdad, Jaimito.
No,
si usted paga cash, la gente no sabe dónde usted fue.
Pero Jaime, aprende. Qué antiguo este chico. Sí. Me he quedado de una pieza.
Jaimito, bueno. Mira.
Sí, yo sé lo que tú me estás diciendo acá. Yo sé, pero mira.
Jaimito no tiene dinero porque acaba de pagar y no le pudieron coger el rastro. Por eso no tiene dinero.
Bueno, ¿por qué les pedí las billeteras, chicos? Porque les interesaría comprar un dinosaurio para llevar...
¿Vivo o muerto?
Un dinosaurio para que se lo lleven para su casa. Este que tiene el cash, este que tiene los billetes. Mira, este es un dinosaurio de las familias de los Iguanodón. Vivió hace 150 millones de años y está tan conservado que se presentó el miércoles en París y va a ser subastado. Aguántense porque ninguno de ustedes tiene eso ni en Apple Watch, ni en tarjeta, ni en cash. Va a ser subastado hasta $500,000.
Mira tú.
Ah, un animalito que le han puesto el nombre de Zephyr. Zephyr te lo puedes llevar para tu casa y lo puedes comprar. Se va a vender el próximo 20 de octubre.
Se lo va a regalar a Viñoli para que cuando el dinosaurio vea a Viñoli le diga, ¡es Viño!
Y lo va a vender una empresa de comercio de arte y antigüedades. Señores, para que haya mundo... tiene que haber de todo, por eso es que le estoy dando esta nota tan interesante.
¿Está entero?
El dinosaurio está enterito. Ha sido uno de los únicos dinosaurios que han sido desenterrados así casi completo. Está bien armadito, tú te lo puedes poner. Lo puedes poner enfrente de tu casa para Halloween o lo puedes poner de decoración.
Y no le queda ni una masita ni
no,
nada.
No tiene está nada de eso, está en seco. Pero fíjate tú, cómo pudieron desenterrar este dinosaurio que se llama Zephyr, porque tiene nombre, usted se puede llevar a Zephyr para su casa, señores, y yo estoy segura que alguien lo va a comprar. Acuérdense,
claro.
Acuérdense que alguien lo va a comprar, lo va a poner en el patio de su casa.
No, en el patio no, que se moja.
O le va a hacer algo, pero tiene que ser una gente que tenga mucho dinero, porque es casi $500,000 en lo que se va a subastar. Así
mira, dice
que
queda 3 pesos.
No, te digo lo que me está diciendo, me quedan 3 minutos. Bueno, después de Zephyr, voy a hablar de este cantante que ustedes han
escuchado.
Pero
vamos a seguirle dando chucho
no,
al dinosaurio.
No, vamos a seguir, mañana hablamos del dinosaurio. Deja Zephyr ahí. Vamos a hablar de este cantante que dice que está muy, muy cercano a Cuba. Lo escuchamos muchísimo, que se llama Rudy La Escala. ¿Por qué les voy a hablar de Rudy La Escala? ¿Se acuerdan de él?
Claro.
Ajá, y la gente dice, bueno, y Rudy La Escala ya no ha hecho más nada. No, señores, Rudy La Escala sigue cantando, sigue componiendo. Pero lo más interesante es que en un show de acá, de una televisión online en Miami, él dijo, yo daría lo que nunca di por viajar en estos momentos a Cuba para abrazar a ese pueblo que tanto me quiere. Esperaré pacientemente a que llegue ese momento de libertad para viajar allá. Esto es una parte del tema, el cariño es como una flor y él lo ha parafraseado. Yo daría lo que nunca di por viajar en estos momentos a Cuba. Hay un tema que él le ha dedicado a los valseros cubanos y vamos a escuchar un fragmento.
Ya no hay vuelta atrás. Dame fuerza, mi Dios. Tú sabes que si regreso será peor que estar aquí. Ya no hay vuelta atrás. Entre este cielo y el mar, prefiero quiero sentir este miedo que perder mi libertad. Y grito fuerte,
Rudy La Scala, tan carismático, ¿verdad? Bueno, este tema se llama Yo Triunfaré y dice que está dedicado a los balseros, a todos esos cubanos que tuvieron que dejar Cuba. Es una canción especial que tiene su video y todo. Es un poco triste, dice él, pero es mi ofrenda para los cubanos. En esta entrevista también se refirió a su a la situación de su segunda patria, Venezuela, y contó cómo vivió en Venezuela, sus años allá y todo lo que siente por esta tierra venezolana.
Lograré realizar mi sueño de tener un hijo en una tierra sin cadenas y ver. Vuelta atrás, le prometí a mi amor, mientras le hacía el amor, que la próxima vez lo habríamos hecho en otro país en libertad. Ya no hay nada que hacer, sino solo remar entre estas olas de agonía que me empujan atrás y gritó fuerte su nombre entero.
Ocho cuarenta y ocho minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Idenio Navas, que ya está.
Muchas gracias, Sacomino. Buenos días a ti, a Exilda y bueno, todo el equipo nuestro acá, bien temprano desde las 6 de la mañana, ¿no es así?
Sí, señor.
Así mismo.
Ya falta poco para las 9:03. En forma consecutiva. Bueno, señores, anoche el pelotero estadounidense Aaron Judge conectó su jonrón número 55 y su equipo de los Yankees le ganó esos dos partidos de ayer miércoles en esta doble jornada a los mellizos de Minnesota. Este encuentro terminó 5-4 en extra inning, un total de 12 entradas. El juez conectó un gran jonrón y superó el récord para un bateador zurdo de los Yankees con 55 jonrones. 54 tenía el ya retirado Alex Rodríguez. Roger Maris impuso en 1961 la marca de temporada del equipo de los Yankees con 61 cuadrangulares, uno más que el bambino que lo logró en el año 1927. Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, derrotó 7-3 al Oakland y con las dos victorias del equipo de los Mets, ahora Nueva York está solo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, pero con solamente medio juego sobre los Bravos de Atlanta. Por Atlanta, el matancero Guillermo Heredia de 1-0 y por Oakland, el cubano de Camagüey, Jorge Luis Ruiz, anoche lanzó dos entradas y dos tercios, le conectaron tres hits, no le anotaron carrera limpia, ponchó a dos y mejoró su efectividad a 9.00. Pito Abreu se fue de 4-1, dos impulsadas, dos anotadas, batea 309 y su equipo de los Medias Blancas dispuso 9-6 de los Marineros de Seattle. Yo Moncada regresó a las Grandes Ligas de 4-0 anoche, en tanto Julio Rodríguez, el muchacho de República Dominicana, disparó su doble número 22 e impulsó una batea para 270. Y ayer hablamos de Julio Rodríguez, el pobre dominicano.
Una minucia lo que gana.
Sí, lo que gana son 4 centavos, dice Teudy. Tiene un contrato de 17 años. Teudy, te veo un poco pálido hoy. Solamente son 470 millones con 21 años. Dice Teudy.
Es que no vuelvas a decir esa cifra aquí, porque es que no podemos con ella, ¿entiendes? Sí, sí, sí. De ahí viene la palidez de Teudy. Ajá. No, está asustado.
Ahora levantó los ánimos. El equipo de Boston perdió 1-0 ante el Tampa, tremendo partido. Yandy Díaz de 2-0 como hombre pro, el villaclareño y el pinareño Randy Arozarena conectó un sencillo en tres turnos. Batea 269. El equipo de Toronto con el cubano-americano Alec Manoa en el montículo, dispuso 4-1 de los Orioles de Baltimore. Lourdes Gurriel Jr. impulsó una, batea 291, y Manoa logró su victoria. Número 14, lanzó muy bien, 8 entradas, casi hasta el noveno. 3 hits, una carrera limpia, ponchó a 5 y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.42. Cincinnati doblegó al equipo de los Cachorros 7-1 en Chicago. José Barrero, el habanero de 3-0, batea 154. En tanto, el equipo de Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, dispuso 4-3 de los Vigilantes de Texas. Yuli Gurriel de 4-1 con impulsada y Jordan Álvarez de 4-0 bajó a 289. Tras estos resultados en la Liga Americana, los líderes, los Yankees, Cleveland y Houston, y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles, con el mejor récord en toda la MLB, 94 victorias y solamente 42 fracasos. En los comodines, en la Liga Americana, Tampa, Seattle y Toronto, y en la Nacional, Atlanta, Filadelfia y los Padres de San Diego. El equipo de los Marlins, ya casi sin posibilidades, 55-80 su récord en estos momentos. Y el Barcelona logró 5 goles gracias a la gran actuación de su número 9, Robert Lewandowski, y el polaco alemán. Napoli también resultó goleador contra un Liverpool que no pasa su mejor momento, mientras que el Ajax y el Sporting de Lisboa empezaron la jornada con triunfos contundentes en la Liga de Europa. Más deportes, 11:30 esta mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días. Mira cómo se ríe.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Edemio dice que 417
no
millones
te pongas
de dólares
a sacar cuentas ahora.
Tú sabes que Teddy está contando de uno en uno desde ayer cuando dio la cifra y está, todavía va por 1.5 millones.
Por eso está así, con esa carita, con esa palidez. Le pedí que me enseñara la billetera, nunca me la enseñó. En fin, bueno, hoy los cubanos estamos venerando a Cachita en todo el mundo, celebrando a la Virgen. Así que la misa, ¿a qué hora es? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche pueden escuchar la misa acá por las ondas de Radio Martí. Y bueno, todos los devotos de la Virgen, como Jaco, que vino hoy vestidito de amarillito pollito. Bueno, en fin, nos vamos a ir despidiendo con este tema. Ana María Pereira, plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad. Los esperamos mañana viernes.
Virgen de la Caridad, Dios te salve María, no permitas que la tempestad arrecie más, protege a Cuba en su agonía, Virgen de la Caridad, madrecita de todos, los cubanos te pedimos paz y libertad, trae más amor entre nosotros, oye nuestro ruego. Sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. María.
oye nuestro ruego. Sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares. Intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del pobre cachita, bendita tú eres, bonita, entre todas.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.